Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy martes 21 de junio de 2022. Y con ustedes, la bella a mi derecha.
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, de Tempranito y de mañana. ¿Tú también anotaste la fecha de hoy así en un papelito?
Sí.
Ah, la mala memoria nos ronda. Gracias a todos los que están...
Eso se me pega.
Sí, eso se pega.
Hasta que me lo digas tú.
Yo sé. Gracias a todos los que ya están en sintonía. Un saludo para todos. Más adelante vamos a leer los correos que ya están por ahí. Así que las coordenadas, tempranitomarti@gmail.com. Hoy es martes, de ni te cases ni te embarques. Y aquí estamos, ¿ah?
Sí, señor.
21 de junio.
Ay, Dios, yo sé lo que tienes en la punta de la lengua.
El arbolito. ¿Cómo va esa plantica? ¿Va creciendo? Y ahorita verás anuncios navideños por ahí.
¿Tú sabes lo que es increíble? Que dentro de poco ya empiezan a vender las cosas del 2023 y los espejuelitos esos que se ponen la gente cuando llega fin de año, que sopla la trompetica y
las cosas,
y el gorrito. No me lo creo.
La vida que va deprisa. No, así que mira, disfruta cada momento y sé feliz.
Cuando yo era niño yo decía, ¿cómo sería yo en el 2000? Pero me imaginaba el 2000, no me imaginaba el 2022.
Pero estamos aquí, niños.
Estamos aquí. Son las 6:03 de la mañana. Nos vamos ahora con un boletín de noticias, el primero de este programa, que nos trae a Bruno Tokars, que también está aquí.
Muy bien, muchas gracias y muy buenos días, Exilda y Jaco, Danilo y Teudelio. A continuación, las primeras informaciones del día. La tripulación del escampavía Charles Sexton de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 45 cubanos a Cuba este domingo, luego de 4 interceptaciones frente a los Cayos de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb, del séptimo distrito, declaró que la posibilidad de ser detenido por tripulaciones de la Guardia Costera mientras migra ilegalmente a través del Mar Caribe es muy alta y que nadie debería arriesgar la vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 2.464 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. Otra mujer desaparece en Cuba sin que ni las autoridades ni su familia encuentren indicios de su condición física. Claudia Montes, natural de Martí, en Matanzas. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de la activista feminista Marta María Rodríguez.
La joven matancera Claudia Montes Muñoz, de 22 años, está desaparecida desde el 11 de junio pasado. Sus familiares no conocen su paradero o condición física.
Tuvimos noticias de la desaparición en Martí, Matanza, de Claudia Montes. Son denuncias que van siendo frecuentes en las redes sociales y que a mi juicio están asociadas con la no existencia de una estrategia específica para desapariciones, en este caso para desapariciones de mujeres y de niñas y niños.
Indicó la activista Marta María Ramírez desde La Habana.
En estos momentos tenemos 3 mujeres desaparecidas. Que sepamos, insisto, en que esto es un subregistro. Una mujer en Ranchuelos, una muchacha en La Habana también, y está Claudia Montes en Martí, Matanzas. Además de 2 niñas que llevan más de un año desaparecidas. Insisto en la necesidad de establecer una legislación integral contra la violencia machista y que incluya un protocolo específico para personas desaparecidas.
Los reportes de personas desaparecidas han aumentado en los últimos tiempos en la isla.
Yo no podría asegurar, y lo reitero, que hay un aumento de las desapariciones, aunque pareciera que sí, pero no lo puedo asegurar porque no tengo con qué compararlo. Ahora, de lo que sí estoy clara es que la existencia de las redes sociales y otras maneras de buscar ayuda denuncia la inoperancia, la falta de sensibilidad y la falta de estrategias para casos como este en Cuba. La gente está buscando ayuda para que otras personas se sumen. Es lo que se llama en el mundo alertas tempranas.
Las autoridades no ofrecen información sobre estos casos ni publican estadísticas sobre cuántas mujeres han desaparecido en Cuba, cuántas han sido encontradas con vida, cuántas muertas o cuántas no han sido encontradas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Gustavo Petro Urrego, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue elegido como presidente de la República de Colombia para el periodo 2022-2026. En Bogotá, nuestro corresponsal Federico Folleda recogió las declaraciones de Petro y del otro candidato presidencial, el empresario Rodolfo Hernández.
Colombia dará desde este 7 de agosto un giro en su orientación política, económica y social con la posesión del presidente electo Gustavo Petro, de 62 años, un dirigente guerrillero socialista que fue amigo del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez. Petro logró derrotar en las urnas este domingo en segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández, quien en un mensaje le pidió al ganador que cumpla su promesa de luchar contra la corrupción. Petro, en su primer discurso, al confirmarse su triunfo electoral, dijo que llegó la hora del cambio real en Colombia y anotó:
aquí lo que ha ocurrido hoy, aquí que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra.
Sobre el manejo económico, dijo que desarrollará políticas en el marco del capitalismo y precisó:
nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. De manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia.
Entretanto, el candidato derrotado agradeció el apoyo que le dieron los colombianos en las urnas y en su mensaje dijo:
acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él.
La llegada al poder de un exguerrillero socialista tiene a los sectores empresariales, comerciales y financieros con gran expectativa sobre lo que podrían ser las políticas económicas del nuevo gobierno. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la elección de Gustavo Petro como primer presidente de izquierda de Colombia generó reacciones inmediatas de júbilo entre los mandatarios latinoamericanos que comparten su tendencia ideológica, informa la agencia de noticias AFP.
La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguerrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país, y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz, y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Vamos a recordar que el teléfono a llamar es el 305-437-7118. 305-437-7118. Ahí está Viñoli, está también Teudi en la sala de redacción. Jorge Jauregui, Bruno Tokars, ya lo escucharon, vendrá por ahí por el camino Lázaro Domínguez en el mundo de los vientos y los rayos y centellas, y Edemio en los deportes. Y saludos a Yaquisito, que está en el parqueo de Univisión escuchándonos.
Bueno, vamos a hacer pase de listo aquí.
Ajá.
Y vamos a comenzar por Luis Mario, que está en Remedios y nos está diciendo buenos días desde bien temprano. El Club de Manzanillo, ¿cómo es que tú le dices?
Las Cross y Crash.
Bueno, esa gente del Club de Manzanillo tan querida que están por ahí. Segismundo, que también está bien temprano. Está Angelito, que me ha enviado una rosa roja bellísima. Muchísimas gracias. Está Roberto junto a Angelito y está tu admiradora número uno.
Me estrella en el Paseo de la Fama.
Yo siempre digo, dejo que tú digas su nombre para que ella se sienta feliz, ¿verdad? Y está el cubano de Finlandia que dice, si Jaco sigue con la mala memoria, pronto se va a poder hacer su misma fiesta sorpresa.
Ya sabía yo que iba a llover.
Entonces, ahí están desde bien temprano. Y bueno, yo sé que hay muchos oyentes que nos están escuchando. Liuba querida, no se me olvida. Y están por ahí, pero no tienen la posibilidad a veces de escribir. Pero nosotros sabemos que están ahí escuchando siempre Radio Martí y Tempranito y de mañana.
Mira, antes de que cambies de tema, el cubano de Finlandia, le voy a dedicar este chiste al cubano de Finlandia. Un tipo entra a una tienda y le dice a la tendera, por favor, ando buscando un champú, dice la muchacha, ¿para pelo graso o para pelo seco? El tipo se le queda mirando y le dice, no, para pelo sucio. Dedicado al cubano de Finlandia.
Wow. Es una competencia aquí a la cara, pero es a la cara, y chistes a veces buenos, chistes regulares y chistes muy, muy malos como este.
Los de cubano de Finlandia.
No, los tuyos que están horribles, señores. Escriban tempranitomarti@gmail.com y búsquenos en Twitter, que estamos como Tempranito Martí. ¿Tú recuerdas a Josuán Palacios?
Sí, claro, cómo no.
¿Cuánto tiempo sin saber de este muchacho?
Bastante.
Aguerrido y combativo.
Vertido en que la gente viva la vida de los CDR en la web,
¿Eh? Y todas esas cosas, ¿verdad? Y todas esas frases que siempre ha dicho. Y bueno, ahora ha salido en defensa, aunque los cubanos dicen que es guataqueando en buen cubano, al dirigente Miguel Díaz-Canel. Y bueno, en fin, no recuerdo bien este tuit que él escribió sobre los panes y los peces. Lo voy a buscar más adelante porque de verdad que él dice tantas cosas y tantas cosas bastante fuera de lo que tiene que decir y de la línea que, bueno, es la línea que tienen ellos y es la línea que ellos siguen, ¿no? Defender lo indefendible siempre. Bueno, cuando ya amenazaba con caer en el olvido, pues Josuán Palacios, que es presidente del Movimiento Juvenil Martiano, ensalza de nuevo a Miguel Díaz-Canel en Twitter y dice que este es un hombre, que solo un hombre como Díaz-Canel puede hablar con tanta claridad a su pueblo en las buenas y en las malas, con tamaña responsabilidad. Él, heredero de quienes ustedes saben, cuya cultura de hacer política impresiona y convoca a acompañarlo con lealtad en esta hora crucial. Así escribió Josuán Palacio. Y lo más bonito de todo esto, ustedes saben lo que son, los comentarios. Empiezan la gente, los internautas, pues los internautas están ahí nada más pescando a ver quién tuitea, y si tuitean de las altas esferas, pues rápidamente ahí mismo le ponen el cuño, ¿no? Y nada, dice sí que es el heredero del innombrable número uno, el mismo que aún proponiéndoselo y dedicando recursos a todo, no fue capaz de producir ni siquiera carne para el pueblo. Sí que son continuidad estos ineptos. Y por ahí, sí, sí, claro, cada vez que Díaz-Canel sale a hablar es después que se calienta la calle, dicen muchos usuarios. Uno le escribió: hijo de Dios, dedícate a buscarte una esposa y hacer una familia, porque cuando te desechen, nadie más hará por ti que tus propios hijos. Deja de ser un tracatán. Y los comentarios siguen y siguen y siguen y siguen, porque es como que sacan a estos dirigentes, fundamentalmente dirigentes juveniles, pero que no tienen ninguna empatía y que no son capaces de acercarse a esa masa de jóvenes que ya sabemos que muchos están emigrando del país. Lo sacan en momentos cruciales cuando el país está en la candela para que dirijan algunas palabras. Acuérdate las palabras que pusimos acá de la Universidad de Camagüey, cuando ese dirigente estudiantil, después de la protesta de los estudiantes en la Universidad de Camagüey por los cortes de la electricidad, que ellos después dijeron que no, pero sí, eso es lo que estaban pidiendo los universitarios, cuando decían todos están con la revolución, algo así les preguntaba, los sí eran así aplacados hasta que tuvo que volver con y todos con la, y entonces la gente más o menos gritó, pero había que ver la cara de esos muchachos cuando estaban escuchando este discurso que es retorcido, que es manido, que es usado tantas veces y que ya no convence a nadie.
¿Tú sabes lo que es, Exilda, quedar para la historia marcado como un tracatán de gobierno?
Pero,
qué pena.
Pero hay a quien le gusta ese
sí, sí, claro,
ese
oficio,
y lo disfruta,
lo aprovecha también
pero porque hay pena. Porque ahí buscan lo que no pueden alcanzar quizás por su trabajo, por lo que estudiaron, entonces es más fácil tracatanear o ataquear a un dirigente para seguir manteniéndote.
Eso no se olvida.
Para seguir
eso
manteniéndote
no se olvida.
En
es como,
el poder,
como
¿no?
Cuando tú eres muchacho, estás jugando en cuatro esquinas y te meten un roletazo y se te va a entrar las patas, después te chotean para toda la vida, y dices, ¡ah, te acuerdas el roletazo aquel! Se te queda para toda la vida. Que tú seas tracatán es lo mismo que se te vaya un roletazo en un cuatro esquinas y que todo el barrio te esté mirando.
Es que es la misma historia de siempre. Es lo mismo, es el mismo discurso. Cuando tú viste a estos jóvenes que el video se hizo viral, que todo el mundo comenzó a compartirlo protestando por una situación X en la universidad donde están estudiando, después de haberse pasado todo el día, cuando llegan al albergue no tienen agua, la comida es horrible, no hay quien se coma lo que les dan en el comedor, pidiendo que les pongan la electricidad, porque tienen que estudiar, porque en qué momento van a estudiar, tienen exámenes al otro día muchísimo, y sale este dirigente el otro día pues pidiéndoles que estén con la revolución y que apoyen a la revolución. Estos jóvenes dicen, pero si yo anoche estaba protestando, como este me está pidiendo tamaña cosa, ¿no? Y así por el estilo. Y lo mismo pasa con Josuán. El famoso tuit de él fue que si Cristo repartió los panes y los peces un día, nuestros dirigentes lo han hecho por más de 60 años. Eso fue lo que él dijo en el año 2020. En el año 2020. Y también en aquel entonces, bueno, la gente le cayó arriba con todo, con bate, con guantes, con pelota, con todo. Porque es que no tienen vergüenza, no tienen vergüenza de ningún tipo, nada. En fin, quería recordarte a Joshua porque estaba perdido por estos días y volvió a aparecer. Fíjate, con este tuit tan enérgico, tan revolucionario,
tan meridiano, tan claro.
Tan puntual.
Son maestros del verbo,
muchacho.
Óyeme, ¿tú te acuerdas cuando el presidente Obama termina su discurso en el Gran Teatro de La Habana, cómo ya los...
¿Él fue uno de los que salió?
Claro, si a eso iba. Cómo ya estos personajes tenían su contradiscurso preparado. Nada de eso fue espontáneo.
Yo creo que tenían una tarjetica.
Ya, lo sabían. Oye, Obama quiere hacer las paces. ¿Cómo que hacer las paces con el enemigo? ¿Y entonces de qué vamos a vivir? No. El enemigo no puede ser amigo. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a justificar nuestra ineptitud si ahora el vecino del frente quiere hacer las paces? No, eso no puede ser, porque además yo tengo que meterle miedo al pueblo.
Ese fue uno de los que salió. Tengo que meterle
miedo al pueblo de que ese es el coco. Y ahí corre que viene el coco.
Uh-huh. ¿Eh? Él salió, él tenía su tarjetica bien aprendida.
Estaba todo preparado.
Él tenía su discurso bien aprendido.
O sea, palo porque boga y palo porque no boga. No, Teudelio, no, eso no puede ser así, Teudelio.
Yo sabía que al final de los finales venía, eso estaba escrito. Fíjate que él lo anotó.
¡Ah, Teudelius! Porque es de emperador romano.
El magnífico.
Teudelius. Ah,
el magnífico, ponle el magnífico. Teudelius, el magnífico. Mira, Teudelius, le gusta eso.
El magnífico.
El magnífico. De todos modos, ya Teudi el magnífico, sí, él lo tiene.
¿Tú sabes
bautizado
que esa...
por la gente de Manzanillo? Así que tú le pongas a ese, ya.
Tú sabes que esa posición de emperador no te conviene mucho, porque tú sabes cuánta gente esa le dieron un puñalada trapera y venenitos en la...
Nada, pero le buscamos un Josuán Palacio. Sí. Y ya, para que lo apoye y para que lo cuide.
Cuidado con un cucurucho de maní que te van a dar ahí ahora pronto, porque el primer granito de maíz, tú sabes dónde van a... Los espejuelos van a llegar primero al hospital que tú sabes. 6:22 de la mañana y ahora viene Viñolito y Ciencia y Tecnología.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edward Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, estamos dándole la bienvenida, por supuesto, al verano. Y el verano nos trae 15 horas diarias de sol. Y yo me pregunto, 15 horas diarias de sol, ¿qué hará con 9 horas de oscuridad nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez?
Jugar dominó.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Oye, me saludo a Bruno, si lo ves por ahí.
Claro que sí.
Y entonces también un saludo para Teudi y para Pablito. Y efectivamente, Alfredo, a las 5:14 de la madrugada entró el solsticio de verano. Ya se acabó la primavera y tenemos, como tú bien dices, casi 14 horas de insolación hoy, el día más largo del año. Con poca nubosidad y mucho sol, imagínate tú. Hay que buscar, hay que decirle al hombre de Finlandia, nuestro amigo de Finlandia, que te traiga bastante duro frío para ir granizado, porque el día va a ser muy caliente. Y bueno, pues ya en el solsticio de verano, Exilda y Alfredo, espero que hayan disfrutado de un buen fin de semana. Hay un centro esta mañana de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre las aguas del suroeste del Golfo de México, a unos 40 kilómetros al nordeste de las costas de Veracruz, y tiene una presión mínima en su centro de 1.009 milibares. Este centro de bajas presiones presenta una amplia banda de nublados y lluvias con chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el istmo de Tehuantepec, incluyendo no solo el sudeste de México, sino también el territorio de Guatemala, donde las lluvias son tan incesantes que se temen inundaciones y deslizamientos de lodo. Así que esta mañana nuestros amigos de Veracruz, que dicen que tiene un malecón muy parecido al de La Habana. Bueno, pues, mal tiempo para Veracruz esta mañana. En Cuba, todo lo contrario, magníficas condiciones del tiempo. Pues la mañana esta será soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius, bastante cálida. Para esta tarde las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, en el primer día de verano, el estado del tiempo.
Café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Jackisito, que nos mandó una fotografía y parece un cantante vestido de negro, bien sobrio, vestido de negro también, vestida de negro también, vino Exilda, están sobrios.
Yo tengo un toque de color.
Sí, verdad. Los aretes le hacen juego con el pantalón y la blusa con los zapatos.
¿De qué color es el pantalón? No se sabe los colores, verde, mi vida.
Sí, pero eso es un verde, que no es un verde cualquiera.
No es un verde cualquiera, no es una vaca cualquiera, tolón. Un
verde menta. No. ¿Es menta?
No sé, mira, se sabe el color, qué
bien. Me lo sopló Viñoli, que sabe.
No, nada que ver con eso.
Eso no es Ministerio del Interior, no.
Nada que ver con nada.
Un verde bonito. Bueno, Yaquisito y Exilda.
Un color que está de moda, además.
De la cintura para arriba están vestidos.
No empieza en verano, bueno, pues a vestirse con colores vibrantes.
Yaquisito, muy, muy elegante, compadre.
Sí, gracias por estar ahí.
Teudelio también vino vestido de negro. Oh. Y Jauri también vino vestido. Oh,
porque no leen los memes ustedes.
Oh, se están repartiendo el papel del corsario negro. A ver a quién se lo dan.
No lees los memes, mi vida. No lees lo que te mandan. No, los correos que te mandan, tú no los lees para nada.
¿Qué me manda quién?
Que tenías que venir hoy con algo.
¿Con algo negro? ¿Sí? Yo traje la conciencia.
Ay, por favor, dale.
La conciencia es del color de la camisa de Yaquisito.
No. Deja la conciencia Gilberto Santa Rosa y presenta lo que viene ahora.
¿Qué viene ahora?
No sé.
¡Ah! Don Bruno Tocars, que no vino vestido de negro. Son las 6:32 de la mañana.
Bueno, yo vine vestido de cuadritos, blanco y negro. Eso no cuenta. Más noticias a las 6:30. Una delegación de Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha viajado a Bruselas para denunciar ante varias instituciones europeas la represión en Cuba. La delegación está encabezada por Alberto Fonseca Ortega, hermano de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio. A través de un video subido en su cuenta de Twitter, el observatorio transmitió las primeras declaraciones de Alberto Fonseca Ortega desde las afueras del Parlamento Europeo.
Parlamento Europeo, por una invitación del Observatorio de los Derechos Humanos de Cuba. En este caso estoy yo hablando, debería estar al lado mío dos madres, una de ellas mi madre, Marta Perdomo, madre de Nadir y Jorge Perdomo, y mi madre querida, que hace 8 años no la veo, que esta es la gran oportunidad para verme. Yo, después de haber salido de Cuba por motivos políticos, le fue denegada la salida, pues, supuestamente. El gobierno se la denegó, pero bueno, el mensaje de los presos políticos va a ser llegado aquí a al Parlamento. Nos vamos a reunir con eurodiputados, con otros funcionarios de los derechos humanos. Vamos a pedir libertad para los presos políticos. Vamos a hablar de la situación humanitaria. Vamos a hablar de la situación dentro de las prisiones, de la situación que están viviendo las familias fuera de las prisiones, de lo importante que son esos familiares. Muchos de ellos son cabeza de familia. Y ese es el mensaje que quiero mandarle a todos los familiares de los presos políticos, de que no se sientan que porque esas dos madres no han salido, el mensaje no va a llegar, aunque nunca un mensaje de una madre que siente mucho sus hijos, como esas dos madres que conozco, personas muy decentes, nunca van a ser reemplazadas, simplemente voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
Recientemente el régimen cubano impidió viajar a Europa a Marta Perdomo y Lisset Fonseca, madres de presos políticos del 11 de julio. Las dos planeaban denunciar la situación de sus hijos ante varias instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo. El preso político de las manifestaciones del 11 de julio, Henry Antonio Dalmau Aguilar, denunció haber sido víctima de violencia por las autoridades en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Según el reporte del medio independiente Cubanet, la golpiza contra este preso político tuvo lugar en el mes de noviembre, siendo además atado de pies y manos, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Trascendió también que Dalmau Aguilar fue víctima de violencia en ese centro penitenciario, luego de que éste se declarara en huelga de hambre en apoyo a la marcha que había sido convocada para el 15 de noviembre, por la plataforma Ciudadana Archipiélago. Dalmau Aguilar, de 48 años de edad y residente en el poblado de Alquízar, indicó en la entrevista con Cubanet que desempeñaba la tarea de trabajador por cuenta propia. La ONG Prisoners Defenders reiteró que es paupérrima la situación en Serbia del rapero y expreso político Denis Solis. Radio Televisión Martí conversó con Solís, quien envió un mensaje de apoyo a todos los presos políticos en Cuba, especialmente a los integrantes del Movimiento San Isidro que siguen encarcelados. Solís también saludó calurosamente al joven Luis Robles, también confinado en una cárcel por haber pedido en público con un cartel la libertad del rapero.
Aquí me encuentro en Serbia, donde estoy totalmente desposeído, en condiciones precarias, no tengo ni para pagar renta, ya que estoy bajo proceso de asilo, no puedo trabajar, tengo que estar nueve meses, hasta diciembre. No tengo trabajo, no tengo comida, ando a la deriva, sin ayuda a ningún tipo. Este país no ofrece ayuda a los que solicitan asilo, ya que es un país que no tiene condiciones para ayudar a los opositores, ya que esto es un trampolín para los cubanos que deciden continuar su recorrido a países áreas Schengen. Y estoy aquí, me encuentro aquí, tratando la manera de cómo poder la renta, ya que en todo este tiempo familiares y amigos que entre sus posibilidades económicas me han podido ayudar, pero ellos no son millonarios, ellos tienen sus vidas, sus problemas que resolver también, y ha sido en todo este tiempo una ayuda recurrente, ya que ahora llegué al límite, no tengo cómo sustentarme. Quisiera también enviarle un breve mensaje a los presos políticos, que yo estuve en su misma condición, que sigue existiendo la tortura, porque es tortura, no solo a los presos políticos sino también a los comunes que son seres humanos igual. Es una tortura constante, diaria, cada un segundo en prisión es muerte en vida. Por eso le todo poderoso que derrame un bálsamo de fuerza y de esperanza a los presos políticos que se encuentran siendo torturados ahí dentro de esas prisiones. En especial Luis Robles, muchacho lleno de convicción, que salió pidiendo libertad por los presos políticos con mi nombre puesto en su cartel. Eso siempre marcará mi corazón para toda una vida. Me veo con Luis Robles, con mis hermanos de San Isidro, que también se acuartelaron por mi libertad, y aquí me encuentro en estos momentos.
La Guardia Costera de los Estados Unidos reveló este lunes que trasladó a un grupo de 20 balseros cubanos a las Bahamas luego de rescatarlos en días anteriores en territorio de esa nación. Según el informe emitido por las autoridades, estos balseros cubanos fueron rescatados el jueves y en esa oportunidad fue la tripulación del escampavías Manowar la encargada de transferirlos a las Bahamas. Colombia dio un giro hacia la izquierda. Con más de 11 millones de votos, Gustavo Petro Urrego, un ex guerrillero desmovilizado en 1990, se convirtió en el nuevo presidente del país sudamericano. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Con una participación histórica de los colombianos en las urnas, más de 22 millones de votantes, Colombia eligió un nuevo presidente de la República, el izquierdista Gustavo Petro Urrego, quien alcanzó algo más de 11 millones 200 mil votos. El líder de la coalición política Pacto Histórico será el primer mandatario progresista que gobernará a Colombia en más de 200 años de historia republicana.
Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría: primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental.
Petro dijo que buscará un acuerdo entre todos los sectores políticos y sociales del país para acabar con la polarización y lograr las reformas que necesita Colombia, e invitó a su contrincante Rodolfo Hernández a unirse a este acuerdo. Por su parte, Hernández, al reconocer su derrota, pidió a Petro no defraudar a quienes lo eligieron presidente.
Acepto el resultado como debe ser. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción.
En tanto, el presidente saliente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, felicitó al nuevo mandatario y anunció que en los próximos días se reunirán para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Petro recibió la felicitación de varios mandatarios de América e incluso su más fuerte contradictor político. El expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente que nos guíe un sentimiento. Primero Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Dificultades económicas, la pandemia del COVID-19, así como el alto costo de la gasolina y de los precios de los alimentos, mantienen a los estadounidenses expectantes ante las elecciones de medio término programadas para el mes de noviembre. Desde la ciudad de Washington, con los detalles, tenemos a Jacopo Lucy.
Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la esposa del encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valles Roca, era Lidis Frometa, nos habla sobre la tensa situación de la población cubana a raíz de los tan frecuentes apagones en La Habana y el resto del país.
Bueno, ahora mismo el país está muy reverde, están realizando muchas protestas en diferentes lugares del país a raíz de que ya no han incrementado. Otro problema más para el cubano, otro problema en el que los dañados somos nosotros, quitándonos la corriente. Vaya, no voy ya ni a mencionar el problema de la alimentación, que todos sabemos el problema de que ellos tienen todo escondido para finalmente decir que es un bloqueo el que no existe en este país, bloqueado estamos nosotros, los cubanos, que no tenemos una forma de alimentarnos y de subsistir. Entonces, a raíz de ahí, nosotros estamos previendo que el régimen está propiciando otro estallido social, probablemente antes del otro, porque es insostenible ya aquí en Cuba. Uno no se puede sostener y ya está bueno de callar. No está bueno de callar porque es que ahora ellos van a decir que todos los que se están manifestando reclamando un derecho son pagados por los americanos. Es muy bueno que el cubano haya despertado, siga despertando, y que analicen que todo lo malo no puede seguir siendo para nosotros y todo lo bueno para ellos, toda su riqueza para ellos, ¿entiendes? Entonces, es aquí donde ellos están adelantando otro estallido social, porque están jugando con todas las cosas necesarias del ser humano.
Bueno, acaban de escuchar la opinión de Eralidis Frometa. Ella es activista de derechos humanos y también es la esposa del encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valles Roca. Y ella se suma, por supuesto, al reclamo que hace toda la población cubana acerca de los frecuentes apagones en La Habana y en el resto del país. Bueno, este fin de semana, pues muchas quejas en las redes sociales también por los apagones. Y este fin de semana, Miguel Díaz-Canel también visitó varios barrios y también se acercó a algunas termoeléctricas del país. Uno de los barrios que visitó y que fue reseñado por el diario oficialista Granma es este barrio conocido como El Fanguito, en el Consejo Popular El Carmelo del Vedado. Y por supuesto allí se dio un baño de pueblo, un baño de masas, que fue bien documentado por el periódico oficialista Granma, y donde él habló de que hay que seguir haciendo sin parar. Estas fueron sus palabras. Invitó a la población cubana y a la población de ese barrio, fundamentalmente un barrio marginado, a seguir haciendo sin parar, y dijo que el amor, el Granma calificó este diálogo como un diálogo donde el amor y la esperanza pueden más que cualquier agobio. Y todo el mundo se pregunta, me imagino, cuando leen esta frase, el amor y la esperanza pueden más que el agobio. Reconocen que hay agobio, reconocen que la población está cansada de los constantes apagones, que también ayuda a que cuando se llevan la corriente, los pocos alimentos que tienen refrigerados pues se le echen a perder o que tengan que estar corriendo. Y de esto hemos hablado varias veces, que muchas mujeres tengan que estar corriendo, o el que esté al cargo del hogar corriendo a la hora que pongan la corriente a lavar, a planchar, a cocinar, para que estos alimentos puedan llegar a la mesa de cada uno de los hogares cubanos. Es difícil pedirle a la gente que en medio del agobio tengan amor y tengan esperanza. Una esperanza que ellos no ven, una esperanza que si usted tiene acceso a las redes sociales, las denuncias son constantes, porque ya está la forma que tiene la gente. A la gente no le importan los decretos, no le importan los panfletazos, no le importan los golpes de papeles sobre la mesa. La gente quiere cosas en la concreta, quieren que se solucione la situación que hay con la corriente y nada. Bueno, también como te dije, él estuvo recorriendo 7 centrales termoeléctricas en La Habana, estuvo en La Habana y Artemisa, y eso lo reportó también la prensa estatal cubana, por supuesto, con bombos y platillos. Pero las soluciones no están. Es verdad que hay que tener amor, hay que tener esperanza, hay que tener fe. Pero, ¿y cuándo? ¿Hasta las cuantas el cubano va a estar esperando que estas cosas estén ahí y que ellos puedan vivir sin apagones, sin falta de comida, sin falta de insumos básicos? Es una queja constante, no solo es esta señora Eralidis Frometa, que es activista de derechos humanos, y si nos escuchan dirán, ah, sí, la están poniendo a ella porque es activista y porque es periodista independiente. No, es un reclamo común, claro. Es una queja común. Y volvemos a esto que se hizo viral, lo de Amelia Calzadilla reclamando también el cobro de una electricidad que no tienen. Se volvió a hacer viral, se hizo viral, entonces después lo de la Universidad de Camagüey, en fin, y se va a seguir haciendo viral en redes, que es el medio que tiene la gente de quejarse y de pensar que estas autoridades lo van a escuchar, de alguna manera quieren plasmar su descontento, y lo hacen así a través de las redes sociales y protestando por cosas que siempre decimos aquí. ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo? Mira, fíjate tú, si es desde cuándo, que antes de que Amelia naciera, ya a mí me estaban quitando la luz. Entonces, cuando te pones a sacar cuenta cuál es el amor y cuál es la esperanza de la que estos dirigentes hablan, porque si de verdad la situación fuera coyuntural, bueno, pues mira, hace unos meses atrás, Díaz-Canel salió en la televisión diciendo que la termoeléctrica de no sé dónde tenía un fallo no sé cuál, pero que eso iba a estar resuelto en 24 horas. La realidad es que las termoeléctricas de Cuba son las peores del mundo porque constantemente se están rompiendo, o no les dan mantenimiento, o son de una tecnología obsoleta. Si eso es así, deben de cambiarlo hoy, no de aquí a 4, 5, 6 o 10 años más. ¿Por qué? Porque para eso la revolución lleva 63. si pudiste prever en algún momento que iba a existir una situación energética en el país, por ejemplo, en lugar de hacer la zafra de los 10 millones en el año 70, hubieses hecho plantas energéticas a lo largo del país y así sucesivamente, década tras década, ir haciéndole mejoras o situando alguna en algún punto estratégico de Cuba. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, puede que no sea una rotura, sino que sea una falta enorme de combustible.
Es una rotura cual, general en el país, desde
cual
todo.
Tú no tienes acceso por la razón que sea, porque no lo compraste a tiempo, porque no llegó el barco, porque no lo pagaste, por la razón que sea. El pueblo es consumidor de bienes y servicios. Tú no puedes estarle diciendo al pueblo durante toda una revolución, que es toda una eternidad para personas de 63 años o menos, el agobio no vale. Lo que vale es el amor y la esperanza. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? La gente se cansa, la gente se agobia y la gente se va. ¿Y por qué la gente se va? Porque no quieren construir sobre arena movediza.
Es que están agobiados. Ya. Se van porque están agobiados. Esa es la respuesta.
Una persona que sale de Cuba y va para un país, cualquiera que sea, se va a encontrar condiciones mejores, a no ser que te vayas para Corea del Norte. Si te vas para Haití, Etiopía, Somalia o Corea del Norte,
no, si vas
bueno,
a cambiar por el
mundo,
mismo sistema, no vas a cambiar.
Vas a cambiar para los países más pobres del mundo o para los regímenes dictatoriales que todavía quedan por ahí. Bueno, pues saliste de Guatemala a entrar en Guatepeor. Pero te vas para otro país, y no voy a mencionar, te vas para otro país. Fíjense que no estoy diciendo Miami, no estoy diciendo Estados Unidos. Te vas para otro país americano o para un país europeo, incluso para países africanos, asiáticos, y vives otra realidad. Hace unos meses atrás hablamos aquí en un programa sobre el café y aquellos técnicos vietnamitas que habían ido a buscar, digamos, enseñanza sobre el cultivo del café en Cuba. Bueno, en determinados momentos he visto el desarrollo que tiene Vietnam y es un país a visitar. Sí. Aquellos documentales que nos ponían a nosotros sobre aquellas bohíos, esas casuchas, esas cosas.
Ha cambiado
de
mucho.
Señores, cuando ustedes ven el desarrollo que tiene un país como Vietnam, que tuvo una guerra que no la tuvo Cuba. Porque esa fue una guerra donde se destruyó muchísima parte del territorio, muchísima infraestructura quedó arruinada. Y cómo hoy por hoy tiene unos rascacielos y un lujo enorme Vietnam.
Terrible,
y el
señor
propio Raúl Castro dijo que los habían enseñado y ahora resulta que Vietnam produce más café.
Así mismo.
Okay. Señores, que
pero
no
que, pero
pueden.
Es que tomaron las enseñanzas y las desarrollaron.
¿Pero cuáles son las enseñanzas que han tomado los técnicos en Cuba?
Para el bienestar del pueblo, porque pasan cosas como esa, cuando la primera dama tiene que salir a poner en un tuit que en el país puede haber gente cansada, gente desalentada, pero que se están buscando salidas para eliminar este desaliento. Tú vuelves a preguntarle,
sí,
pero mi
sí.
vida,
salidas,
¿cuándo?
Salidas en las embajadas.
Ajá, eso es lo que la gente le escribió rápidamente, pero ¿cuándo van a darle fin a ese desaliento? ¿Cuándo le van a dar un poquito de esperanza, esa esperanza y ese amor que ustedes están abogando a los que están agobiados? Porque el pueblo cubano está agobiado, las madres cubanas están agobiadas, todo el mundo, los jóvenes. Entonces, ¿cuándo ustedes le van a buscar salida? ¿Cuándo le van a buscar una esperanza a estas personas? Que lo único que están pidiendo es, mira, no me quitas la corriente, déjame con un poquito de luz, que se haga la luz, aunque sea esa metafóricamente, pero ¿por qué tenemos que seguir viendo videos donde tú ves a la gente durmiendo en los portales? Porque es imposible estar dentro de los hogares. Cuando tú ves a las personas con bebés chiquiticos echándole fresco con un papel, con un cartón, con lo que tienen a mano, inventando, y todavía siguen hablando de amor y esperanza.
Y sabes que eso es una condena para toda la vida.
Eso,
porque
eso
yo
te queda.
Yo digo una cosa, nosotros no inventamos esa frase de es una situación coyuntural.
No.
Nosotros no inventamos esa frase.
No,
frase se dijo ahí en Cuba y ustedes saben quién la pronunció.
Pero hasta las cuantas la situación coyuntural.
Ese es el punto.
Hasta las cuantas
la situación.
Tienen que
nosotros
buscar
somos
soluciones.
Seres humanos. No tenemos siete vidas como supuestamente dicen
tienen
los gatos.
Mira,
tenemos una sola.
Arranca la termoeléctrica de Felton y dicen que la están probando para ver cómo funciona. Arranca y rápidamente a las 5 horas dicen no, hay problemas con la termoeléctrica, va a parar de nuevo. Y así es siempre constantemente y al final el cubano de a pie es el que paga todas estas consecuencias de desamor y desesperanza, no de amor y esperanza, sino de desamor y desesperanza.
Por eso existen las cosas en los países capitalistas, en muchos países capitalistas, compañías y empresas, todas están en manos privadas. ¿Por qué? Porque en manos privadas las cosas funcionan.
Va a llegar un momento en que no van a poder seguir tapando el sol con un dedo, ni van a seguir pudiendo esconder esa luz que quieren todos los cubanos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Y cuando son las 6:55 de la mañana, es tiempo de noticias deportivas con el que más sabe. Bueno, uno de los que más sabe, porque también sabe Pepe Lacayo, pero ahora viene Edemir Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana. Ya, señores, de hoy martes 21 de junio. Y aún se está comentando la gran victoria, ese éxito brillante que logró este último fin de semana en el Madison Square Garden de Manhattan, Nueva York, el cubano Robeysi Ramírez, campeón olímpico del año 2012 en Londres, Inglaterra, y también de Río de Janeiro en el 2016. Aunque Robeysi fue campeón olímpico en los primeros Juegos Olímpicos Juveniles efectuados en el año 2010 y también fue monarca mundial juvenil, logró grandes éxitos en el boxeo amateur. Y este último fin de semana en Manhattan, el cubano Ramírez derrotó por nocaut en el quinto round al entonces invicto puertorriqueño Abraham Nova, un peleador que llegó a este pleito contra Ramírez con récord invicto de 21 victorias con 15 nocauts en las 126 libras. Incluso se estuvo hablando en redes sociales de que el boricua Nova tenía mayor estatura, mejor alcance y se veía en mejor condición física que el cubano Robeysi. Sin embargo, el cubano se presentó rápido, de piernas y manos, muy efectivo en su golpeo y también con tremenda esquiva y una movilidad que fue realmente muy grande. En el quinto round, Robeysi trató de llegarle con un jab al puertorriqueño Nova y a continuación le llegó con una izquierda recta al mismo mentón de Nova, quien cayó de espalda al ring, se sujetó de una de las cuerdas de ese cuadrilátero, pero el referí, al ver en malas condiciones completamente noqueado al puertorriqueño Abraham Nova, decidió parar la pelea con victoria para el púgil de Cienfuegos Robeysi Ramírez. Ya se está hablando también de la posibilidad que le den una oportunidad por un título mundial al cubano Robeysi Ramírez, y creo que sí, que ya se lo merece. Si no es para finales del 2022, para el año 2023. Y en este cartel, el ruso residente en Canadá, Artur Beterbiev, logró gran victoria, derrotó por nocaut en el segundo round al estadounidense Joe Smith para mantenerse como campeón del Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora muchos piden una pelea entre Bivol, Dimitri Bivol, el hombre que le ganó fácilmente, yo diría, al mexicano Canelo Álvarez, una pelea entre Bivol y Artur Beterbiev para finales del 2022 o, en otro caso, para el año 2023. En cuanto a las grandes ligas de béisbol se refiere, de que hoy martes vamos a tener una buena cifra de partidos. El primero comenzará a las 6:40 de la tarde hora Cuba, aquí en Miami. Hoy martes 21 de junio, el Colorado visitando al equipo de los Marlins de Miami. Veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos hoy martes y, por supuesto, la presencia de un zurdo de lo que es la provincia Mayabeque, Néstor Cortés, quien estará lanzando por los Yankees hoy a las 7:10 de la noche hora Cuba contra el equipo de Tampa acá en el estado de la Florida. Néstor Cortés con un gran récord de 6 victorias y solamente 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 1.94. Así que esperamos una gran victoria de los Yankees y Néstor Cortés hoy martes en la continuación de las ligas mayores. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito y de mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana. Exilda, lo que me acabo de enterar.
A ti hay cosas que no se te pueden decir.
Lo que me acabo de enterar. Nada, no lo voy a decir por respeto a...
Bueno, vamos a saludar entonces a este oyente. A este oyente que es un oyente fiel de Radio Martí y un oyente fiel de Tempranito de Mañana. Vamos a saludar a Agustín, que nos escribe y está comentando acerca de lo que estábamos hablando, acerca del agobio, el amor y la esperanza que se le está pidiendo a los cubanos en medio de tantas dificultades. Y él está comentando acerca de todas las dificultades que pasan en el día a día todos los cubanos, y él se incluye y dice que es bastante complicado y bastante difícil. Así que un abrazo para Agustín, gracias siempre por tus comentarios y por escucharnos.
Claro, Agustín. Mira, Agustín, eso es una gran estafa. Nada. Nosotros no estamos tocando de oídas. Nosotros salimos de ahí y en más de una oportunidad personalmente he dicho que recuerdo de niño hacer tareas en la escuela con un quinqué, una lámpara de luz brillante.
Eso lo marcó mucho él, porque siempre lo dice. Vaya, es que nos marcó.
Es lo que...
Yo tuve un parto en medio de apagones. Mi primer hijo nació en medio de apagones. Y recuerdo todo eso, de estar esto, como estoy viendo ahora, tantas madres agobiadas, echándole fresco, claro, a los chicos con un papel, con un cartón, con un abanico, con lo que tú tuvieras a mano, señores. No, es una situación recurrente que es ahí y que sigue ahí constante, por mucho amor y mucha esperanza que se le pida a una población.
Mira, Exilda, tú sabes que recuerdo ahora, la lámpara, el quinqué, tenía su cosa de cristal, sí, o sea, claro, su lámpara de cristal original.
Sí, sí, porque era
el día que se rompió.
Era un patrimonio, claro, del hogar.
El día que se rompió, eso no existía, la lámpara. Ya no había. O sea, no estoy hablando de la base, la lámpara, no, lo que va arriba.
No había cómo sustituirlo.
Entonces hubo que llamar a un señor que cogía una botella de vidrio, la llenaba de aceite caliente, ponía una soga, hacía una especie de experimento experimento para cortar esa botella de vidrio por arriba y por abajo, después lijarla y usar esa botella de vidrio como si fuera
el original ese de cristal que tenía la lámpara. Sí, claro.
Y yo de niño ver toda esa tragedia porque la luz se iba a ir de nuevo. Y estamos hablando de los años 70, estamos en el 2022. Así que Agustín, imagínate tú. Es una gran estafa. Son las 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toro.
Más informaciones en el boletín de las 7 de tempranito y de mañana. La ONG Prisoner Defenders reiteró que es paupérrima la situación en Serbia del rapero y expreso político cubano Denis Solís. Radio Televisión Martí conversó con Solís, quien envió un mensaje de apoyo a todos los presos políticos en Cuba, especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro, quienes siguen encarcelados. Solís también saludó calurosamente al joven Luis Robles, también confinado en una cárcel, por haber pedido en público, con un cartel, la libertad del rapero.
Aquí me encuentro en Serbia, donde estoy totalmente desposeído, en condiciones precarias, no tengo ni para pagar renta, ya que estoy bajo proceso de asilo, no puedo trabajar, tengo que estar nueve meses, hasta diciembre. No tengo trabajo, no tengo comida, ando a la deriva, sin ayuda a ningún tipo. Este país no ofrece ayuda a los que solicitan asilo, ya que es un país que no tiene condiciones para ayudar a los opositores, ya que esto es un trampolín para los cubanos que deciden continuar su recorrido a países área Schengen. Y estoy aquí, me encuentro aquí, tratando la manera de cómo poder a la renta, ya que en todo este tiempo familiares y amigos que entre sus posibilidades económicas me han podido ayudar, pero ellos no son millonarios, ellos tienen sus billes, sus problemas que resolver también, y ha sido en todo este tiempo una ayuda recurrente, ya que ahora llegué al límite, no tengo cómo sustentarme. Quisiera también enviarle un breve mensaje a los presos políticos que yo estuve en su misma condición, que sigue existiendo la tortura, porque es tortura, no solo a los presos políticos sino también a los comunes que son seres humanos igual. Es una tortura constante, diaria, cada un segundo en prisión es muerte en vida. Por eso le todo poderoso que derrame un bálsamo de fuerza y de esperanza a los presos políticos que se encuentran siendo torturados ahí dentro de esas prisiones. En especial Luis Robles, muchacho lleno de convicción, que salió pidiendo libertad por los presos políticos con mi nombre puesto en su cartel. Eso siempre marcará mi corazón para toda una vida. Me veo con Luis Robles, con mis hermanos de San Isidro, que también se acuartelaron con mi libertad, y aquí me encuentro en estos momentos.
¿Cuál es el perfil de Gustavo Petro, el recién elegido presidente de Colombia? Los detalles en el siguiente análisis preparado por Adriana Núñez Rabascal, corresponsal de La Voz de América.
Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
Luego de 3 intentos, Gustavo Petro logra asumir las riendas de la Casa de Nariño.
No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios.
Durante su campaña, el economista de 62 años ofreció una reforma tributaria para hacer que los más ricos paguen más impuestos.
Nosotros venimos aquí es a enriquecer pobres y no a empobrecer ricos.
Es un gobierno de la vida.
Petro prometió dejar atrás la extracción de recursos naturales. Incluso advirtió que al llegar al poder no aprobará ni un solo contrato más de exploración petrolera.
Son 3 venenos, el más poderoso el carbón, y después el petróleo, y después la cocaína.
Sobre el hoy presidente electo, pese a su pasado como guerrillero del M-19, grupo responsable de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, que dejó un centenar de muertos. Aunque jamás se probó que participara en esa acción, Petro estuvo en otro incidente, el robo de la espada del prócer independentista Simón Bolívar, que estaba resguardada en el Museo Inta de Bolívar de Bogotá.
En Colombia seguirán las manos del M-19 y seguirán a colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador.
Hoy, como presidente electo, se ha comprometido a no seguir el camino de otros líderes latinoamericanos.
Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección.
Petro llega al poder luego de vencer un férreo bloque conformado por expresidentes y partidos políticos de diferentes ideologías que sumaron esfuerzos a favor de su rival Rodolfo Hernández. Pero ahora Petro deberá gobernar no solo para los que se le opusieron, sino también a un país que, de acuerdo con analistas, está dividido.
Los analistas coinciden que para la oposición de Venezuela siguen en momentos difíciles con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Desde Caracas, informa a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Primero fue Nicolás Maduro y luego Diosdado Cabello, quienes por el régimen felicitaron a Gustavo Petro, quien ganó las elecciones en Colombia. Este lunes, Diosdado Cabello celebró el triunfo y aseguró que vienen cambios profundos en las relaciones entre Venezuela y Colombia.
Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela con el solo hecho que deje gobernar la oligarquía. Y hay un cambio profundo en la relación con nuestro país.
Rodrigo Figueredo, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que con el triunfo de la izquierda en Colombia, la oposición venezolana será una de las principales afectadas.
Creo que no será muy afectada desde el punto de vista formal, porque ya la procedura está en camino. Ahora, obviamente, estas partes políticas, esto está cambiando los pesos geopolíticos a nivel mundial y a nivel específicamente de Latinoamérica. Sabemos muy bien que Petro viene de una línea de la izquierda extrema populista, del eje castrochavista. Pienso que de un punto de vista puede ser un problema para los venezolanos también, que están buscando asilo en Colombia por el régimen al cual estamos sujetos en Venezuela, y ahorita pues todos los que sean, por ejemplo, buscados, solicitados por el régimen por ser oponentes políticos pueden estar en peligro.
Leandro Aria, diplomático de carrera, dijo a Radio Televisión Martí que por su parte será Maduro el principal beneficiado con el triunfo de Petro.
La decisión de haber votado por Petro trae consecuencias directas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y también sobre la relación que había entre el gobierno colombiano representado por Duque y la oposición venezolana.
Voceros de la oposición liderada por Guaidó declinaron declarar a hasta tanto el propio presidente interino de Venezuela ofrezca declaraciones sobre el tema. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que espera que Rusia intensifique sus ataques esta semana, a pocos días de que los 27 países de la Unión Europea discutan la candidatura de Kiev al bloque. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su discurso diario que comienza una semana realmente histórica. Después de que Ucrania recibiera la venia de la Comisión Europea el viernes, los países se reúnen el jueves y el viernes para pronunciarse sobre si el país puede recibir la categoría de candidato, una decisión que debe ser tomada por unanimidad. Comienza una semana realmente histórica cuando escucharemos la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus de candidato para Ucrania. Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión Europea y al final de la semana habrá una respuesta del Consejo Europeo. Zelensky indicó que los rusos reagrupan sus fuerzas en dirección de Kharkov y de la región de Zaporilla y siguen bombardeando las infraestructuras de carburante. El mandatario afirmó que responderán a estos ataques y admitió que han tenido pérdidas importantes. En Lysychansk hay indicios de que se prepara un combate en las calles. Los soldados colocaron alambradas y la policía colocaba los restos de vehículos calcinados en las calles para frenar el paso.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo aquí en Radio Martí.
Bueno, me estabas preguntando acerca de este concierto de Pablo Milanés que se va a desarrollar hoy 21 de junio y que el viernes estábamos comentando acá de cómo las personas se estaban quejando por la venta de las entradas, que se le habían dado la mayoría a los organismos. Ustedes saben, cuando se habla de organismos, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, bueno, pues el Instituto Cubano de la Música anunció el cambio del concierto de Pablo Milanés en La Habana de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional al Coliseo de la Ciudad Deportiva. Esto fue una queja muy fuerte y bueno, según una nota de la institución que adjunta el Ministerio de Cultura, el cambio de sede responde a facilitar una mayor asistencia. El Coliseo de la Ciudad Deportiva tiene 15.000 asientos frente a solo los 2.500 que tiene la Sala Avellaneda. Así que la presentación se mantiene para hoy 29 de junio a las 8:30 de la noche. Y bueno, dicen que los que pudieron comprar las entradas
para el 29.
21 de junio. 21. Qué mal vamos. Y solo es martes, de Ni te cases ni te embarques. 21 de junio a las 8:30. Ahora va a ser este concierto de Pablo Milanés en el Coliseo Deportivo. Y bueno, han dicho que los que compraron las entradas para la Sala Avellaneda, pues pueden mantenerlas, que van a conservar su validez. Así que ya saben. Así que después veremos qué pasa en este concierto, qué canciones antológicas o nuevas va a interpretar Pablo Milanés. Y bueno, es un concierto esperado por muchísimos cubanos, porque por la edad del cantautor, por lo que ha significado para algunos, por lo que quieran ver a Pablo Milanés en Cuba. Y bueno, recuerden el último concierto de Carlos Varela en la Ciudad Deportiva, lo que pasó, ¿no? Pero los gritos de libertad que se escucharon durante su canción La Feria de los Tontos. Pero nada, vamos a estar ahí bien, esperando a ver cómo va a ser este concierto, y, en fin. Pero la presión funciona, señores. Las redes sociales funcionan. Fue una campaña bien fuerte para que se pasara este concierto para un lugar donde pudiera asistir mayor cantidad de público. Y bueno, será entonces en la Ciudad Deportiva. ¿Complacido?
Sí, mira, aquí estaba buscando ahí el sitio web Infobae hace una reseña de una entrevista del diario chileno La Tercera. Milanés habló de la UMAP, las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, como un asunto muy oscuro de la historia de la Cuba revolucionaria, donde miles de jóvenes fueron enviados a reeducarse por órdenes de Fidel Castro. Esta frase que voy a decir ahora es textual de Milanés. Fue condenar a miles de muchachos jóvenes a campos de concentración simplemente porque pensaban libremente, ni siquiera porque pensaban lo contrario, sino porque eran libre pensadores y tenían opiniones. Después señaló: siempre lo recuerdo, pero nadie lo refleja nunca. Hago muchas entrevistas en Cuba y cuando hablo de las UMAP es como si hablara del diablo, porque es una pena que se lleva dentro. No han podido corregirla ni pedir perdón tampoco por lo que hicieron.
Bueno, este concierto también que va a presentar en Cuba también ha sido, tú sabes, tiene sus polémicas, tiene gente a favor, gente que no está a favor de que haga este último concierto de su gira Días de Luz en Cuba. Pero bueno, recuerden cuando el 11J él dijo: es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo. También dijo: en el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre. Así que esto fue lo que dijo después del 11J y donde dio todo su apoyo al pueblo cubano que salió a las calles a pedir libertad. Concierto que vamos a estar esperando hoy, 21 de junio a las 8:30 de la noche, concierto de Pablo Milanés en la Ciudad Deportiva. Y nada, a ver cómo va este concierto. Ya te dije, criticado, muy polémico. Hay quienes no están de acuerdo, quienes sí están a favor de que se haga el concierto. Pero siempre va a haber polémica, siempre hay polémica por el medio.
Y en deportes con los grandes de este martes, Edemio Navas nos trae la primera parte de la entrevista con el tenista de Artemisa, Mario Iván Tavares, quien junto al pinareño Juan Antonio Pino ganaron en 1991 y 1992 el Grupo 1 americano de la Copa Davis de tenis, y ambos se ubicaron entre los 150 mejores tenistas en su época a nivel global.
¿Te recuerda, ya siendo adolescente, cuáles fueron tus primeros eventos ahí a nivel de municipio en Artemisa, que en esa época pertenecía a Pinar del Río, o ya era de parte de La Habana Campo, ¿no? Y ya después, ¿cómo llegó Tavares, Juegos Nacionales Escolares y Juveniles? Bueno, tanto Pino como Tavares, ¿no? Como tú.
Los dos participamos en los Juegos Escolares en 11 y 12, en 13 y 14, ya en 15 y 16, ya entramos a la ESPA, a la Nacional, allá en Jaimanita. Y entonces después yo en el curso 82, 83 me seleccionaron para el equipo, para el Cerro Pelado, para el Nacional. Pero antes de todo eso tuvimos que participar en todos estos juegos escolares y nacionales, hasta los juveniles. Jugamos sí. en Villa Clara, en Camagüey, esa gira que le llamamos la gira oriental, en Pinar del Río también. O sea, era en el país entero que se jugaban todos esos torneos.
Sí, no, y era un deporte que era muy difícil de que trajera afición a las instalaciones cuando eran campeonatos, porque en esa época no era tan popular el tenis en Cuba, sobre todo en La Habana, sí, Artemisa, pero en otras partes no era popular, porque en esa época era la fiebre del boxeo, del baloncesto, porque era aquella medalla olímpica en el 72, el bronce en el mundial, y el boxeo, que era el segundo deporte, y bueno, el béisbol, que es el pasatiempo nacional. Y tener al tenis entre los grandes ahí no era nada fácil, pero aparte de eso, el Inder no daba el mismo presupuesto para el baloncesto, el atletismo, la lucha, las pesas, el boxeo, el béisbol, que el presupuesto del tenis. El presupuesto del tenis era prácticamente reducido.
Sí, nosotros tuvimos la suerte de ganar los Juegos Centroamericanos de Dominicana, Santiago, los Caballeros.
86, ¿no?
En el año 86.
¿Tenías 20 años, 21?
Exacto. A ver, sí. En el año 86, exacto, cumplía los 21 años en ese verano. Bueno, al ganar esos juegos, eso fue algo que impactó mucho allí, porque no se esperaba que Cuba fuera a ganar los Juegos Centroamericanos.
Con tu permiso, que fue entre Pino y tú.
Sí, fuimos Pino, yo y Henry, el de Matanza, éramos el equipo.
Sí.
Y entonces en mujer estaba María García de Camagüey, estaba Becky Rodríguez de Villa Clara, y la otra muchacha creo que era Iluminada Concepción.
Claro, Iluminada, me recuerdo de ella. Sí, de Artemisa.
Ese era el equipo, Pino, Henry, yo, y Iluminada, Becky y María. Pues esos juegos centroamericanos los ganamos casi todas las medallas ahí, y entonces le propusimos a Linden que nos dejara participar en la Copa Davis.
Que en esa época el presidente era Yogi.
Yogi García Banco, sí. Ajá. Y bueno, lo convencimos, entonces ellos sacaron el cálculo económico, porque Cuba tenía que pagar $500 a la Federación Internacional de Tenis para inscribir al país en participar en la Copa Davis, pero solamente perdiendo en la primera ronda, la Federación Internacional de Tenis le reembolsaba un cheque a Cuba de $10,000.
Tremendo negocio.
Por participar, aunque sea perdiendo en la primera ronda.
Sí.
Ahora, el INDE puso las condiciones. En ese momento estaba Conrado Martínez, era el presidente del...
Sí, estamos hablando, Conrado entró a presidente al INDE.
Después.
Y bueno, precisamente Conrado Martínez Corona sustituyó a ese Exacto. presidente al INDE, que duró como 5 años, que fue el que sustituyó a Yoyi, a García Bango.
Exacto, bueno, y estaba en Villanueva, Raúl de Villanueva, de vicepresidente.
Vicepresidente del INDER y presidente de la Federación Cubana de Boxeo.
Exacto, y entonces, bueno, con ellos se tuvo el presidente de la Federación de Tenis de nosotros, Rolando Martínez, tuvieron esas reuniones, y lo que se logró es que se iba a jugar en Baradero.
7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, la alianza adoptará un nuevo concepto estratégico. El concepto estratégico es un documento cuyo objetivo es destacar las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos y marcar el rumbo de la futura adaptación de la OTAN. El nuevo concepto abordará los desafíos incluidos, entre otros, la actividad maliciosa en el ciberespacio, los esfuerzos de los competidores estratégicos para debilitar el orden internacional basado en reglas y las implicaciones de seguridad en el marco del cambio climático. Con respecto a Ucrania, Estados Unidos continuará enviando ayuda muy necesaria. El secretario de Estado Antony Blinken dijo en una reciente conferencia de prensa: el presidente Biden anunció un importante paquete nuevo de asistencia de seguridad para dotar a Ucrania de capacidades adicionales en armamento avanzado, precisamente lo que necesita para defenderse de la agresión rusa en curso. Actuamos rápidamente para enviar a Ucrania cantidades significativas de armas y municiones para que puedan repeler la agresión de Rusia y a su vez puedan estar en la posición más fuerte posible en cualquier mesa de negociaciones que pueda surgir. Los aliados de la OTAN, junto con otros socios, impusieron severas consecuencias al gobierno ruso y sus facilitadores, con sanciones sin precedentes, controles de exportación y la presión diplomática. Casi 7 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar su tierra natal, con muchos otros desplazados dentro de Ucrania. Los países de Europa y más allá, incluido Estados Unidos, han dado la bienvenida a los ucranianos que huyen de la violencia. La OTAN está preparada para enfrentar desafíos como estos con sólidas defensas cibernéticas, tecnología de punta y alianzas mejoradas con países de todo el mundo. Nos aseguraremos de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, declaró el secretario Blinken. Desde que comenzó la guerra, hemos desplegado más de 20.000 soldados adicionales en el flanco este de la OTAN. Muchos aliados también están aumentando su presencia militar en Europa Oriental y Sudoriental. El mes pasado, Finlandia y Suecia, dos socios de larga data de la OTAN, tomaron la decisión de buscar la membresía, señaló el secretario Blinken. Estados Unidos apoya firmemente las solicitudes de Finlandia y Suecia. Ambos países están más que calificados para convertirse en miembros de pleno derecho de la alianza lo antes posible. Al unirse a la OTAN, fortalecerán la misma. Esperamos incorporarlos rápidamente a la alianza defensiva más fuerte de la historia. Estados Unidos espera con beneplácito unirse a los aliados en la cumbre de la OTAN en Madrid para garantizar que la OTAN siga siendo fuerte, resiliente y lista para los desafíos de hoy y del futuro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 25 minutos de la mañana, y como es usual a esta hora llega nuestro ilustre meteorólogo y amigo también, y consentido de la familia, y bueno, vamos a dejarlo ahí.
Cómo no.
Lázaro Domínguez.
Muy querido por acá.
Alfredo, exilda, Alfredo. Bueno, déjeme llevar a Alfredito ahora a lo que a él le gusta, las islas de Cabo Verde. Efectivamente, Alfredo, mientras un débil centro de bajas presiones se presenta esta mañana en medio de la zona intertropical de convergencia cerca de las islas de Cabo Verde, la casi totalidad de las aguas del Atlántico se muestra tranquila en medio de los vientos salicios con poca fuerza y condiciones del viento del tiempo muy estables. Sin embargo, hay una fuerte onda tropical que estuvo afectando la porción sur del arco de las Antillas Menores. Por ejemplo, Trinidad y Tobago ha estado lloviendo muy fuerte en las aguas del Caribe Oriental, con una incesante actividad de chubascos y tormentas eléctricas que sugieren un fuerte desarrollo de esta onda mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe Oriental, y esto es también muy cerca de las costas de Venezuela. Así que esta mañana lloviendo fuerte en las costas venezolanas. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, pero con lluvias muy aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34, en lo que se espera una tarde muy calurosa. Los vientos al este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Pinar del Río hasta la Isla de la Juventud. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Hoy martes 21 de junio de 2022.
Bueno, un saludo para Bernardo Arévalo, que nos escribe desde Aguada de Pasajeros, el ex prisionero de conciencia, y siempre comenta acerca de los temas que tocamos acá en Tempranito y de mañana. Y dice que estuvo muy bueno el tema que estuvimos hablando sobre el agobio, el amor y la esperanza, y da su opinión acerca de todo lo que está pasando el pueblo cubano por estos días. Bueno, y por estos días, y también dice...
Por estos días que son miles.
Por estos días que se han multiplicado muchísimo. Así que gracias a Bernardo por escribirnos y siempre escucharnos.
Bueno, gracias, como no, Bernardo Arévalo Padrón. Exilda.
Cuéntame, ¿me vas a contar algo?
Ajá, que tú pensabas que te ibas a librar las efemérides.
No. Además, yo te mando a callar ahorita, así que dale, empieza desde ya.
Un día como hoy, pero del año 1831, un señor de nombre Cyrus McCormick inventa la segadora. Y aquí estaba buscando yo información sobre este señor McCormick, y dice lo siguiente: a pesar de que generalmente se le considera el inventor de la cosechadora automática y otras máquinas agrícolas, como la engavilladora, que al tiempo que cosechaba el trigo, amarraba los fardos de paja que se obtenían como subproducto, que revolucionaron las prácticas de la agricultura en los Estados Unidos durante los años 1850-1880. Él se basó en el trabajo de otros, incluyendo miembros de su familia. Su mérito estuvo en la integración de los conceptos de diseño, en la obtención de las patentes respectivas y, finalmente, en la fabricación de la maquinaria hasta hacerla comercial. Y entonces hay un dibujo de la época de la máquina inventada por él, tirada por caballos, obviamente, estamos hablando de 1800, del 1831, imagínate tú. Y...
llévanos algo más interesante y más puntual.
Bueno, algo más interesante.
Presenta lo que viene ahora.
Algo más interesante. Me acabo de enterar de que además de pescador, Viñoli también talla en madera. Y hace unos...
Pero nada se le puede decir a este niño.
Es
nada,
tallador.
Nada.
Oye, es un tesorito. Pescador. Pescador, productor de radio, licenciatura en dobladillo y además talla en madera.
No se te puede decir nada, no te puede contar nada. Presenta lo que viene ahora.
Esculpe o le quito la L. Madera. Bueno, son las 7 y 3. No me mires así y no me abras los ojos, Elcita, que no te voy a echar gotica.
El colega que está esperando por ti es una persona de respeto.
Sí, también.
Preséntalo como debe ser.
Don Bruno Tocars y las noticias.
Gracias, Exilda. Yo no sé qué haría sin ti. Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. Dificultades económicas, la pandemia del COVID-19, así como el alto costo de la gasolina y de los precios de los alimentos, mantienen a los estadounidenses expectantes ante las elecciones del término medio programadas para el mes de noviembre. Desde la ciudad de Washington, informa Jacopo Lucy.
Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses.
Analistas coinciden que para la oposición de Venezuela vienen momentos difíciles con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Primero fue Nicolás Maduro y luego Diosdado Cabello, quienes por el régimen felicitaron a Gustavo Petro, quien ganó las elecciones en Colombia. Este lunes, Diosdado Cabello celebró el triunfo y aseguró que vienen cambios profundos en las relaciones entre Venezuela y Colombia.
Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela con el solo hecho que deje gobernar la oligarquía. Ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país.
Rodrigo Figueredo, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que con el triunfo de la izquierda en Colombia, la oposición venezolana será una de las principales afectadas.
Creo que no será muy afectada desde el punto de vista formal, porque ya la procedura está en camino. Ahora, obviamente, estas partes políticas, esto está cambiando los pesos geopolíticos a nivel mundial y a nivel específicamente de Latinoamérica. Sabemos muy bien que Petro viene de una línea de la izquierda extrema populista, del eje castrochavista. Pienso que de un punto de vista puede ser un problema para los venezolanos también, que están buscando asilo en Colombia por el régimen al cual estamos sujetos en Venezuela, y ahorita pues todos los que sean, por ejemplo, buscados, solicitados por el régimen por ser oponentes políticos pueden estar en peligro.
Leandro Aria, diplomático de carrera, dijo a Radio Televisión Martí que por su parte será Maduro el principal beneficiado con el triunfo de Petro.
La decisión de haber votado por Petro trae consecuencias directas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y también sobre la relación que había entre el gobierno colombiano representado por Duque y la oposición venezolana.
Voceros de la oposición liderada por Guaidó declinaron declarar hasta tanto el propio presidente interino de Venezuela ofrezca declaraciones sobre el tema. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El conservador Partido Popular conquistó la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía, en España, otrora bastión de la izquierda, asentando un duro golpe a los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a un año y medio de las elecciones generales. La agencia de noticias AFP informa.
Con casi la totalidad de votos escrutados, el PP había ganado los 58 diputados que le permiten gobernar en solitario, muy por delante de los 30 logrados por los socialistas del PSOE y más que todos los diputados de Izquierda Juntos.
Cualquier elección autonómica al final influye en las elecciones generales y habrá partidos políticos que se van a ver muy perjudicados.
El Partido Popular no necesitará el partido de extrema derecha Vox para gobernar, como le ocurre en Castilla y León, privando a la izquierda de un argumento electoral y validando la apuesta por la moderación del nuevo líder conservador nacional, Alberto Núñez Feijóo. Los resultados apuntan también a un regreso al bipartidismo Partido Popular-PSOE tras la irrupción de alternativas con la crisis económica de 2008. Así, los comicios del domingo depararon la caída de la extrema izquierda, socios de gobierno en Madrid de los socialistas, la desaparición de la tercera vía liberal de Ciudadanos y el estancamiento de Vox. Son los terceros comicios regionales seguidos que pierden los socialistas de Pedro Sánchez tras los de Madrid en mayo del año pasado y Castilla y León en febrero.
El Papa Francisco posterga su viaje al África. Continúa informando la agencia de noticias AFP.
La visita del Santo Padre a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, prevista para principios de julio, ha sido pospuesta indefinidamente. El Vaticano dijo que el viaje a Canadá, programado para fines del mismo mes, estaba suspendido hasta nuevo aviso. Desde principios de mayo, el pontífice de 85 años usa una silla de ruedas o un bastón, debilitado por un fuerte dolor en la rodilla derecha. La salud de Francisco ya había alimentado las especulaciones cuando se sometió a una cirugía en julio de 2021. El pontífice también sufre de ciática crónica y le tuvieron que quitar parte de un pulmón en su juventud. Tres eventos sirven para agregar a los rumores, incluido el consistorio del 27 de agosto, que designará nuevos cardenales, incluidos futuros votantes en caso de un cónclave, un momento muy inusual para esta reunión. Luego el Papa reunirá a los cardenales del mundo en Roma y visitará la tumba de Celestino V, el primer pontífice en renunciar en el siglo XVIII. La combinación sin precedentes de factores intriga a la prensa y algunos lo ven como una oportunidad para que el pontífice anuncie su decisión, pero los católicos de todo el mundo tendrán que esperar un poco más para conocer el futuro del líder religioso.
La coalición del gobierno de Israel anunció el lunes la disolución del Knesset o Parlamento israelí y convocó a elecciones anticipadas. Las elecciones están programadas para octubre o noviembre y será la quinta que se celebra en Israel en 3 años. Además, los comicios preparan el escenario para el regreso al poder del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ahora es el dirigente de oposición. Bennett intentó mantener unida a su heterogénea coalición de 8 partidos desde que asumió el cargo hace un año, y las deserciones han dejado a la alianza en ruinas, sin una mayoría en el Parlamento durante más de 2 meses. Bennett y su principal socio en la coalición, Yair Lapid, decidieron presentar una votación para disolver el Parlamento en los próximos días, de acuerdo con la oficina de Bennett. Por su parte, Lapid se mantendrá como primer ministro interino. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y la esposa del encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valles Roca, era Lidis Frometa, nos habla sobre la tensa situación de la población cubana a raíz de los tan frecuentes apagones en La Habana y el resto del país.
Bueno, ahora mismo el país está muy reverde, están realizando muchas protestas en diferentes lugares del país a raíz de que ya no han incrementado. Otro problema más para el cubano, otro problema en el que lo dañamos somos nosotros, quitándonos la corriente. Vaya, no voy ya ni a mencionar el problema de la alimentación, que todos sabemos el problema de que ellos tienen todo escondido para finalmente decir que es un bloqueo el que no existe en este país, bloqueado estamos nosotros, los cubanos, que no tenemos una forma de alimentarnos y de subsistir. Entonces, a raíz de ahí, nosotros estamos previendo que el régimen está propiciando otro estallido social, probablemente antes del 11, porque es insostenible ya aquí en Cuba. No se, uno no se puede despertado, siga despertando y que analicen que todo lo malo no puede seguir siendo para nosotros y todo lo bueno para ellos, toda su riqueza para ellos, ¿entiendes? Entonces es aquí donde ellos están adelantando otro estallido social, porque están jugando con todo lo, las cosas necesarias del ser humano.
Bueno, acaban de escuchar la opinión de Eralidis Frometa. Ella es activista de derechos humanos y también es la esposa del encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valles Roca. Y ella se suma, por supuesto, al reclamo que hace toda la población cubana acerca de los frecuentes apagones en La Habana y en el resto del país. Bueno, este fin de semana, pues muchas quejas en las redes sociales también por los apagones. Y este fin de semana, Miguel Díaz-Canel también visitó varios barrios y también se acercó a algunas termoeléctricas del país. Uno de los barrios que visitó y que fue reseñado por el diario oficialista Granma es este barrio conocido como El Fanguito, en el Consejo Popular El Carmelo del Vedado. Y por supuesto allí se dio un baño de pueblo, un baño de masas, que fue bien documentado por el periódico oficialista Granma, y donde él habló de que hay que seguir haciendo sin parar. Estas fueron sus palabras. Invitó a la población cubana y a la población de ese barrio, fundamentalmente un barrio marginado, a seguir haciendo sin parar, y dijo que el amor, el Granma calificó este diálogo como un diálogo donde el amor y la esperanza pueden más que cualquier agobio. Y todo el mundo se pregunta, me imagino, cuando leen esta frase, el amor y la esperanza pueden más que el agobio. Reconocen que hay agobio, reconocen que la población está cansada de los constantes apagones, que también ayuda a que cuando se llevan la corriente, los pocos alimentos que tienen refrigerados pues se le echen a perder o que tengan que estar corriendo. Y de esto hemos hablado varias veces, que muchas mujeres tengan que estar corriendo, o el que esté al cargo del hogar corriendo a la hora que pongan la corriente, a lavar, a planchar, a cocinar, para que estos alimentos puedan llegar a la mesa de cada uno de los hogares cubanos. Es difícil pedirle a la gente que en medio del agobio tengan amor y tengan esperanza. Una esperanza que ellos no ven, una esperanza que si usted tiene acceso a las redes sociales, las denuncias son constantes, porque ya está la forma que tiene la gente. A la gente no le importan los decretos, no le importan los panfletazos, no le importan los golpes de papeles sobre la mesa. La gente quiere cosas en la concreta, quieren que se solucione la situación que hay con la corriente y nada. Bueno, también, como te dije, él estuvo recorriendo 7 centrales termoeléctricas en La Habana, estuvo en La Habana y Artemisa, y eso lo reportó también la prensa estatal cubana, por supuesto, con bombos y platillos. Pero las soluciones no están. Es verdad que hay que tener amor, hay que tener esperanza, hay que tener fe. Pero, ¿y cuándo? ¿Hasta las cuantas el cubano va a estar esperando que estas cosas estén ahí y que ellos puedan vivir sin apagones, sin falta de comida, sin falta de insumos básicos? Es una queja constante, no solo es esta señora Eralidis Frometa, que es activista de derechos humanos, y si nos escuchan dirán, ah, sí, la están poniendo a ella porque es activista y porque es periodista independiente. No, es un reclamo común, claro. Es una queja común. Y volvemos a esto que se hizo viral, lo de Amelia Calzadilla reclamando también el cobro de una electricidad que no tienen. Se volvió a hacer viral, se hizo viral, entonces después lo de la Universidad de Camagüey, en fin, y se va a seguir haciendo viral en redes, que es el medio que tiene la gente de quejarse y de pensar que estas autoridades lo van a escuchar, de alguna manera quieren plasmar su descontento, y lo hacen así a través de las redes sociales y protestando por cosas que siempre decimos aquí. ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo? Mira, fíjate tú, si es desde cuándo, que antes de que Amelia naciera, ya a mí me estaban quitando la luz. Entonces, cuando te pones a sacar cuenta cuál es el amor y cuál es la esperanza de la que estos dirigentes hablan, porque si de verdad la situación fuera coyuntural, bueno, pues mira, hace unos meses atrás, Díaz-Canel salió en la televisión diciendo que la termoeléctrica de no sé dónde tenía un fallo no sé cuál, pero que eso iba a estar resuelto en 24 horas. La realidad es que las termoeléctricas de Cuba son las peores del mundo porque constantemente se están rompiendo, o no les dan mantenimiento, o son de una tecnología obsoleta. Si eso es así, deben de cambiarlo hoy, no de aquí a 4, 5, 6 o 10 años más. ¿Por qué? Porque para eso la revolución lleva 63. Si pudiste prever en algún momento que iba a existir una situación energética en el país, por ejemplo, en lugar de hacer la zafra de los 10 millones en el año 70, hubieses hecho plantas energéticas a lo largo del país y así sucesivamente, década tras década, ir haciéndole mejoras o situando alguna en algún punto estratégico de Cuba. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, puede que no sea una rotura, sino que sea una falta enorme de combustible.
Es una rotura general en el país, desde todo.
Tú no tienes acceso por la razón que sea, porque no lo compraste a tiempo, porque no llegó el barco, porque no lo pagaste, por la razón que sea. El pueblo es consumidor, de bienes y servicios. Tú no puedes estarle diciendo al pueblo durante toda una revolución, que es toda una eternidad para personas de 63 años o menos, el agobio no vale. Lo que vale es el amor y la esperanza. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? La gente se cansa, la gente se agobia y la gente se va. ¿Y por qué la gente se va? Porque no quieren construir sobre arena movediza.
Es que están agobiados. Ya. Se van porque están agobiados. Esa es la respuesta.
Una persona que sale de Cuba y va para un país, cualquiera que sea, se va a encontrar condiciones mejores, a no ser que te vayas para Corea del Norte. Si te vas para Haití, Etiopía, Somalia o Corea del Norte,
no, si vas a cambiar por el mundo, mismo sistema, no vas a cambiar.
Vas a cambiar para los países más pobres del mundo o para los regímenes dictatoriales que todavía quedan por ahí, bueno, pues saliste de Guatemala a entrar en Guatepeor. Pero te vas para otro país, y no voy a mencionar, te vas para otro país. Fíjense que no estoy diciendo Miami, no estoy diciendo Estados Unidos. Te vas para otro país americano o para un país europeo, incluso para países africanos, asiáticos, y vives otra realidad. Hace unos meses atrás hablamos aquí en un programa sobre el café y aquellos técnicos vietnamitas que habían ido a buscar, digamos, enseñanza sobre el cultivo del café en Cuba. Bueno, en determinados momentos he visto el desarrollo que tiene Vietnam y es un país a visitar. Sí. Aquellos documentales que nos ponían a nosotros sobre aquellas bohíos, esas casuchas, esas cosas.
Ha cambiado
de esas
mucho.
Señores, cuando ustedes ven el desarrollo que tiene un país como Vietnam, que tuvo una guerra que no la tuvo Cuba, porque esa fue una guerra donde se destruyó muchísima parte del territorio, muchísima infraestructura quedó arruinada. Y cómo hoy por hoy tiene unos rascacielos y un lujo enorme Vietnam.
Terrible,
y el
señor
propio Raúl Castro dijo que los habían enseñado y ahora resulta que Vietnam produce más café.
Así mismo.
Okay. Señores,
pero es que tomaron las enseñanzas y las desarrollaron.
¿Pero cuáles son las enseñanzas que han tomado los técnicos en Cuba?
Para el bienestar del pueblo, porque pasan cosas como esa, cuando la primera dama tiene que salir a poner en un tuit que en el país puede haber gente cansada, gente desalentada, pero que se están buscando salidas para eliminar este desaliento. Tú vuelves a preguntarle, pero mi vida,
salidas en las embajadas.
Ajá, eso es lo que la gente le escribió rápidamente, pero ¿cuándo van a darle fin a ese desaliento? ¿Cuándo le van a dar un poquito de esperanza, esa esperanza y ese amor que ustedes están abogando a los que están agobiados? Porque el pueblo cubano está agobiado, las madres cubanas están agobiadas, todo el mundo, los jóvenes. Entonces, ¿cuándo ustedes le van a buscar salida? ¿Cuándo le van a buscar una esperanza a estas personas? Que lo único que están pidiendo es, mira, no me quitas la corriente, déjame con un poquito de luz, que se haga la luz, aunque sea esa metafóricamente, pero ¿por qué tenemos que seguir viendo videos donde tú ves a la gente durmiendo en los portales? Porque es imposible estar dentro de los hogares. Cuando tú ves a las personas con bebés chiquiticos echándoles frescos con un papel, con un cartón, con lo que tienen a mano, inventando, y todavía siguen hablando de amor y esperanza.
Y sabes que eso es una condena para toda la vida. Porque yo digo una cosa, nosotros no inventamos esa frase de es una situación coyuntural.
No.
Nosotros no inventamos esa frase. Frase se dijo ahí en Cuba y ustedes saben quién la pronunció.
Pero hasta las cuantas la situación coyuntural.
Ese es el punto. Hasta las cuantas la situación.
Tienen que buscar soluciones.
Nosotros somos seres humanos. No tenemos siete vidas como supuestamente dicen los gatos.
Mira,
tenemos una sola.
Arranca la termoeléctrica de Felton y dicen que la están probando para ver cómo funciona. Arranca y rápidamente a las 5 horas dicen, no, hay problemas con la termoeléctrica, va a parar de nuevo. Y así es siempre, constantemente, y al final el cubano de a pie es el que paga todas estas consecuencias de desamor y desesperanza, no de amor y esperanza, sino de desamor y desesperanza.
Por eso existen las cosas en los países capitalistas, en muchos países capitalistas, compañías y empresas, todas están en manos privadas. ¿Por qué? Porque en manos privadas las cosas funcionan.
Va a llegar un momento en que no van a poder seguir tapando el sol con un dedo, ni van a seguir pudiendo esconder esa luz que quieren todos los cubanos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Siete 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes en tempranito y de mañana. Señores, hoy martes 21 de junio va a proseguir la campaña regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. El primer partido comenzará a 6:40 de la tarde, hora de Cuba de hoy martes aquí en Miami. Los Marlins esperando al equipo Rockies de Colorado del torpedero de La Habana, Candelita Iglesias. Y el último, que será a las 9:40 de la noche, Arizona contra San Diego y Oakland contra los Marineros de Seattle. En total, hoy martes, veremos en acción a un total de 6 latinoamericanos, incluyendo al cubano Néstor Cortés. Y de los latinos, veremos en acción a Daniel Castaño, así como Ruanzi Contreras. Estarán también Martín Pérez, José Urquidi, Marco González y, como señalé, el zurdo de Mayabeque, Néstor Cortés, de esa zona de Guines y también de Surgidero de Batabanó. Hoy martes, Néstor Cortés estará lanzando a las 7:10 de la noche, hora de Cuba, por el equipo de los Yankees de Nueva York ante Tampa, acá en esa zona de San Petersburgo y Tampa. Néstor Cortés, actualmente en las Grandes Ligas, tiene récord brillante, 6 victorias con 2 derrotas y efectividad de 1.94 con 75 ponches propinados. De por vida, el cubano tiene 13 victorias y 7 derrotas con los equipos Orioles de Baltimore, los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York. A propósito, el equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con el mejor récord este año en todas las Grandes Ligas. Los otros líderes en la Liga Americana, Minnesota y los Astros de Houston, y en la Nacional aparecen en primer lugar en sus divisiones los Mets de Nueva York por el este, los equipos de Milwaukee, Cardenales de San Luis por la división central y los Dodgers de Los Ángeles por la división del oeste. A propósito, un grupo grandísimo de peloteros cubanos están entre los primeros en diferentes departamentos. En bateo, Julito Martínez, Jordan Álvarez el Tunero, Candelita Iglesias el Habanero y el avileño Luis Robert Moirán están entre los primeros en bateo. En jonrones, Jordan Álvarez, Nolan Arenado y José Adolis García. y en impulsadas aparece entre los primeros Jordan Álvarez Arenado y también José Adolis García. En el departamento de picheo, Alex Manoah, el cubano-americano del Toronto, tiene 8 victorias y bueno, con 6 aparece Carlos Rodón del equipo de los Yankees de Nueva York. Y bueno, otro grupo de relevistas cubanos que está entre los mejores. Y bueno, y hay que incluir a Aroldis Chama, está lesionado, ha salvado 9-13 para Raizel Iglesias, quien el último fin de semana ganó su segundo partido como pitcher cerrador. Y en cuanto a promedio de carreras limpias, están entre los primeros Néstor Cortés, Alex Manoah y Carlos Rodón. Hoy martes va a continuar el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-19, o sea, el Campeonato Europeo de Fútbol Sub-19, y Eslovaquia estará jugando contra Italia y Francia ante el equipo de Rumanía. Y por último, aún se está hablando de esa gran victoria que logró este último fin de semana en Manhattan, Nueva York, el bicampeón olímpico cubano Robeisy Ramírez, quien derrotó por nocaut en el quinto round al puertorriqueño Abraham Nova. Un nocaut espectacular. Primera derrota para Nova con 21 victorias, de las cuales se ha ganado 15 por la vía rápida. Está a las puertas Robeisy Ramírez de buscar el título mundial de las 126 libras. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de Mañana tienen la producción a Fuentes Viñoli. En los controles a Teudi Giró. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. En los deportes, Edemio Navas. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tokars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes,
quienes son los más importantes de este programa. Saludos a Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos oye.
Te aprendiste la lista, qué bien, qué bien.
Al veo, final, al final.
Veo que todavía tienes buena memoria. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde... No me mires así.
Eso se llama memoria retrógrada.
No me mires así con esos ojitos. Un saludo para todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Escriban tempranitomartí@gmail.com.
Son las 8:03, casi 3. Bueno, vamos a esperar un ratito para que sea la... Ahora sí. Las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. El Grupo Justicia 11J elogió las sanciones de los Estados Unidos a funcionarios de Cuba. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones de Salomé García Bacallao, representante del colectivo.
El grupo Justicia 11J aplaudió las nuevas restricciones de visado impuestas por el gobierno de Estados Unidos a 5 funcionarios no identificados vinculados con los juicios y el encarcelamiento de participantes de las históricas protestas populares en Cuba.
Esta ha sido una de las demandas de Justicia 11J desde que comenzamos a organizarnos. Nosotros siempre hemos estado publicando los nombres de fiscales, jueces que han participado en estos juicios. Muchos de estos jueces y fiscales han sido entrenados en cursos en Rusia. Por ejemplo, los que han estado involucrados en los juicios a los menores han recibido entrenamiento sobre cómo aplicar justicia a menores de edad en Rusia. En nuestras intervenciones, en nuestros encuentros con oficiales de Estados Unidos o de la Unión Europea, hemos estado señalando este elemento constantemente.
No es la primera vez que el Departamento de Estado aplica sanciones a altos cargos de la isla relacionados con las protestas del 11 de julio del 2021. En enero pasado se anunciaron restricciones a otros 8 oficiales.
Sigue siendo un paso limitado. Pensamos que estas sanciones deberían extenderse, por ejemplo, a las familias de estos oficiales. Lo que estamos logrando, primero, que se dé un mensaje de que no se les va a permitir la impunidad. Es decir, estas personas no pueden aparecerse de pronto en los Estados Unidos a pedir un asilo político, pero tampoco pueden ir a los Estados Unidos a hacer un negocio que se convierte en un negocio de envío de remesas.
Las autoridades cubanas aseguran que las multitudinarias protestas del verano pasado fueron organizadas desde el exterior del país y que en los juicios se respetó el debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Parlamento Europeo recibió la declaración de Bruselas que fue hecha por los participantes de la reunión Cumbre de Cubanos Libres en Europa, realizada en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en mayo de este año. El activista Leo Juvier así lo explica a Radio Martín.
Bueno, nos alegra informar que la declaración de Bruselas ha sido recepcionada por el Parlamento Europeo. Recordamos que la declaración de Bruselas ha sido el trabajo y la conclusión de todas las conferencias, debates y trabajos que hicimos en la primera cumbre de cubanos libres en Europa, que se celebró del 19 al 22 de mayo en la ciudad de Bruselas. También queremos recordarle a todos que lo importante de esta declaración es que nosotros los cubanos libres en Europa estamos exigiendo al Parlamento Europeo que reconozca a la oposición cubana como interlocutores legítimos de la sociedad civil cubana y también exigimos, entre otras cosas, que la dictadura castrista deje entrar a una delegación de diputados europeos, al igual que una delegación de observadores internacionales, para empezar a tomar cuenta de lo que está pasando en las cárceles de régimen castrista. En este sentido, este es el primer paso a que se escuchen nuestras exigencias y esperemos que esta declaración empiece a hacer una diferencia en lo que es la política exterior de la Unión Europea y Cuba.
La ciudad de New York iluminó algunos de sus edificios más emblemáticos con los colores de la bandera panafricana, verde, rojo y negro, para celebrar la fiesta de Juneteenth, que marca el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. El alcalde Eric Adams anunció que este domingo y lunes una veintena de edificios oficiales y emblemáticos de la metrópoli fueron iluminados. La iluminación de edificios para conmemorar fechas u ocasiones es una práctica habitual en la ciudad, también teñirá de rojo, negro y verde la sede de la alcaldía y de los ayuntamientos de los distritos. El presidente Iván Duque anunció este domingo la captura de dos miembros de grupos guerrilleros en Colombia durante el discurso de apertura a las votaciones presidenciales en segunda vuelta, en las que los colombianos eligieron a su sucesor en la Casa de Nariño. Fidel Claudio Silva, alias Simón, fue señalado por Duque como uno de los cabecillas más representativos para la Dirección Nacional y el Comando Central del ELN, con una trayectoria criminal de 40 años y encargado de la estrategia política e ideológica del Frente de Guerra Occidental de dicha guerrilla. Silva, hombre de confianza del ELN y de su comando central, es responsable de la orientación pseudopolítica de esa organización para cometer delitos en el sur occidente, declaró por su parte el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas. Otro insurgente capturado es Alexander Lozada Ramírez, alias Monocuco, jefe de la red de apoyo de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron al acuerdo de paz del año 2016. Duque dijo que Monocuco es considerado como uno de los principales dinamizadores de actividades delictivas en el departamento de Arauca. Según la policía, Lozada Ramírez está a cargo del tráfico local de estupefacientes y extorsiones. Europa acusa a Rusia de jugar con el hambre como arma de guerra al impedir las exportaciones de trigo de Ucrania, uno de los principales proveedores del cereal a nivel mundial. Judith Martín Rodríguez informa.
Se anticipa una semana intensa para la diplomacia europea en la que se celebrará una cumbre del Consejo Europeo donde los jefes de Estado de la Unión votarán a favor o en contra de la candidatura de Ucrania para optar a ser miembro del club comunitario. Hoy es el turno de los ministros de Exteriores de las 27 naciones de la Unión Europea que se reúnen en Luxemburgo para abordar la guerra y sus consecuencias. A su llegada al encuentro, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo alusión a la crisis alimentaria que ha desatado la invasión del Kremlin sobre Ucrania y acusó al gobierno de Putin de crímenes de guerra por el bloqueo de los puertos ucranianos.
Estamos repitiendo y tengo que volver a advertir sobre el riesgo de una gran hambruna en el mundo, especialmente en África, y es la guerra, la que está generando una subida de precios y escasez de energía y alimentos. El problema viene del bloqueo ruso al grano ucraniano. Se están bloqueando millones de toneladas de trigo.
Como consecuencia, millones de personas no podrán comer esta semana, remarcó el jefe de la diplomacia europea, que confía en que la Organización de las Naciones Unidas logre pronto un acuerdo para reanudar la exportación de cereales ucranianos. Paralelamente, el gobierno de Rusia acusa a Lituania y a la OTAN de impedir el paso de trenes rusos que transportan mercancía hasta Kaliningrado, un enclave ruso situado a orillas del mar Báltico entre Lituania y Polonia. El Kremlin promete represalias ante el bloqueo de Lituania, considerado un hecho ilegal y sin precedentes, y el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha anticipado que en los próximos días tomarán medidas al respecto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda.
¿Qué?
Algunas efemérides que me quedaron y después te diré los cumpleaños de celebridades. Yo no estoy incluido ahí, no porque no sea una celebridad, sino porque hoy.
No, porque a nadie no le importa. A nadie le importa tu cumpleaños, empezando por ahí.
Te voy a decir lo que le dijo Rey de España a Chávez. ¿Por qué no te callas?
¿Por qué no? Porque tengo que hablar.
Un día como hoy, de 1940, lo voy a decir rápido porque yo sé lo que va a pasar si me extiendo. En 1940, un día como hoy, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Francia se rinde a Alemania.
Y en 1942, en el marco también de la Segunda Guerra Mundial, el Enforce Stevens, un submarino japonés, navega por el río Columbia en Oregon, disparando 17 torpedos en uno de los pocos ataques japoneses en territorio estadounidense.
Otra vez.
Sabía yo. Falta de sentimiento, ausencia de cultura. Son las 8 y 12 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso.
Bueno, y 21 de junio del 2022, los cubanos se rinden ante los apagones.
Oye, Tommy, ¿eso es un titular?
No, estoy siguiendo con la cronología de fechas de Alfredo.
Sí, pero eso da para un titular, da para un titular. Buenos días.
Buenos días, Silda, buenos días, Alfredo. Bueno, pues ese es el tema. Ahora, después del fin de semana que ha sido una pesadilla para la mayoría de los cubanos, bueno, pues ya desde ayer se sumó la capital a los apagones. Ya en La Habana, informó el diario Tribuna, hay apagones escalonados por municipios, al menos se reportaron hasta anoche. Esto va de mal en peor, y así todo, pues el octogenario Ramiro Valdés, me imagino que entre langosta y langosta y con el generador, pues pidiéndole a los cubanos más esfuerzo, y que hay que tener un balance entre la demanda y la oferta que se puede dar. La situación es caótica. Los apagones siguen, sí, a lo largo y ancho del territorio.
Él dijo también que no se puede vivir por encima de las posibilidades.
Y que no se puede vivir por encima de las posibilidades.
Dime algo.
Bueno, sumado a esto, vamos a estar hablando también de esta fuerte denuncia que ha hecho Maylen Almaguer, la holguinera, la única sobreviviente del accidente del avión rentado a la aerolínea mexicana. Esta muchacha, en horas de la madrugada, me entró el WhatsApp con la denuncia cortesía de Marta Batiz Roque, y a esa hora pues no tuvo otra alternativa que, porque es interesantísimo.
Sí, estuvimos viéndolo aquí.
Está denunciando toda la manipulación. En cualquier país del mundo, a las personas se les atiende y no hay que tener un punto político con esto. El castrismo siempre ha tratado de marcar la pauta y de demostrar que la eficiencia, la salud, ella desmerita todo esto, y además la denuncia es fuerte porque está denunciando que no puede orinar por sí sola, tiene que ponerse un catete, no hay...
Que
no
le están pidiendo
sonda,
los guantes.
No tiene guantes, no tiene la sonda,
todo.
No tiene la pastilla para evitar la infección porque un trasiego a través de la uretra, eso es complicadísimo, en fin, un caos. Y denuncia además, que me parece que es muy fuerte, cómo lo está usando, y lo ha estado usando por 3 años políticamente el gobierno para ganar un punto.
Así mismo.
Bueno, pues por ahí nos vemos, y esos son los temas que tenemos el día de hoy. Gracias a Freddy Exilio.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 16 minutos de la mañana. Solamente 3 efemérides más, así escogidas al azar, rápidamente, de eventos que sucedieron un día como hoy, 21 de junio. En 1942, en una zona del distrito norte de Israel, en Tirat Zvi, se registró la temperatura más alta en la historia de Israel, nada más y nada menos que 53,9 grados centígrados, 129 grados Fahrenheit. 53,9. ¿Qué tú haces con 53?
¡Ave María, qué calor! ¡Ah! ¡Rumbero, Ave María, qué calor!
Me has dejado sin palabras.
Es que me imagino yo.
Y no te voy a contar qué haría con esa temperatura.
Con 40 uno está que no puede respirar. Imagínate tú con 53,9, casi 54. Es 54.
Bueno, vamos a estar redondeando. Vamos a decirlo como es. Uh-huh.
54. No. Se mueren los animales, se muere todo. Bueno, en fin. En 1982, un día como hoy, aquí en Estados Unidos, John Hinckley Jr. es declarado culpable por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. En el año 2004, un día como hoy, Spaceship One se convierte en el primer cohete espacial de origen privado. Oye, si nosotros hacemos una ponina y recogemos aquí un poquitico de dinero, ¿qué podemos...?
Eres mala persona, sigue.
¿Qué tú escribiste? ¿Que Viñoli no va a dar nada? A ver.
No, yo no escribí nada. Sí, yo no escribí nada.
Bueno. ¡Cumpleaños! ¡Ah! Alcanza para un... No nos... Dice Viñoli que alcanza para comprar la bicicleta color fuchsia del cubano de Finlandia.
Yo sabía.
Un día como hoy, nos vamos a los cumpleaños. En 1919 nació Nelson Gonçalves en Río Grande del Sur, en Brasil, cantante y compositor brasileño. Es el segundo mayor vendedor de discos en la historia de Brasil, con más de 75 millones de copias vendidas. ¿Detrás de quién estará? Bueno, pues como... Me imagino que imaginen solamente detrás de Roberto Carlos, que es el mayor vendedor de discos musicales en Brasil.
Sei que este argumento é muito pobre, mas sabendo quanto és nobre, sei que podes perdoar. Sei que este farrapo de desculpa não redime a minha culpa. Mas enfim eu vou tentar.
La gente que encuentra el camino, y un camino alumbrado a fuerza de talento y de tesón, pues lo logra. Este señor fue mecánico, limpiabotas, también fue boxeador, zapatero, de todo. Y miren, se dedicó a la música. Y
cuando hay talento,
sí,
todo se logra. Mírate a ti.
Pois ela adivinhando meu desejo, provocou aquele beijo e assim me fez pecar.
Y bueno, Brasil tiene Nelson Gonçalves. Nosotros tenemos a nuestro productor, como dije ya, que una de las últimas facetas era que esculpe madera. Con L, esculpe madera. Bien. Un día como hoy de 1900... Porque tú te ríes, Cita. Esculpir.
Pero tú oíste lo que yo dije, que con madera. Talento se logra todo, que nada más había que mirarte a ti.
Claro, la figurita de madera que este hace no la puede poner en el puquero de Jayalía, pero la hace.
Pero nadie sabe, a lo mejor lo lleva a un festival y gana. Nadie sabe.
Sí. Un día como hoy nació Ernestine Jane Geraldine Russell. Nadie la conoce por este nombre. Se conoce con el nombre de Jane Russell, actriz estadounidense y símbolo sexual de los años 40 y 50. Ah, ¿por qué películas se recuerda a esta dama? Por la película Los Caballeros las Prefieren Rubias, que realizó junto a Marilyn Monroe. ¿Se acuerdan esa película que sale una rubia exuberante y una mujer exuberante que no era rubia, era de pelo negro? Es Jane Russell. Vivió hasta el 2011. Una larga carrera que tuvo Jane Russell. También, un día como hoy del año 1943, nació esta cantante española, una de las cuatro ganadoras del Festival de Eurovisión 1969 con la canción Vivo Cantando. Estamos hablando de Salomé.
No, chico. Pon el tema.
Ese es Ricky Martin, pero no es la cantante. ¿Sabes?
Regálame tu hechizo de mujer. En fin, no te voy a poner el
lamentamos,
tema.
Lamentamos terriblemente que el esculpidor de madera no pueda haber encontrado a Salomé, pero bueno.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti.
¿Eso es de tu época?
No, eso de la época de Viñoli.
¡Hey! Vivo soñando, ¡hey! Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardar.
Eso tú sí lo podías,
se ponía a bailar.
Eso tú sí podías bailarlo. No, los temas de ahora no pueden. No, lo de sí, antes no. Sí, porque nada más eran así con las manitos.
Yo le dejaba
si ustedes lo ven, eran así con las manitos y movían, sí. Y se movían y ya. Y no pasaba nada. Los sí. De ahora no los puedes bailar.
Él les dejaba de tejer y con las agujas así hasta que le sacó un día el ojo, un ojo a. Al padre de Florencio, el gato, a Florencio. Y ya
Florencio.
No, Florencio. Sí, porque este es Florencito, el gato. Bueno, seguimos. Mira que a ti te gusta. Tú, ella goza cuando yo lo de Chucho Viñoli. Tú gozas.
Yo me
eres
río
mala.
Por el nombre del gato. Pero que
Florencio,
¿a qué se
Florencio.
Decir que un gato se puede llamar Florencio. La imaginación del señor es el talento de él hacer chiste.
El solsticio.
El talento de él es ese, hacer chistes.
Un día como hoy nació Joey Kramer. ¿Quién es este señor? Ah, baterista y percusionista estadounidense de esta banda. Vamos a ver si la reconocen. Si no, les digo el nombre. Aerosmith, que no quiero cerrar los ojos porque, bueno, no me acuerdo lo que hice después, pero porque te extraño, mujer. Ah, ¿viste? Bueno, pues está de cumpleaños, nació un día como Joey Kramer, baterista y percusionista de Aerosmith. También para los amantes del fútbol, nació un día como hoy un señor, nada más y nada menos que en Francia, que luego de haber jugado muchísimos años con la selección, fue un alto directivo. Estamos hablando de Michel Platini. Michel Platini tenía gran habilidad en el manejo del balón y es uno de los mediocampistas más goleadores de la historia del fútbol. Fue 3 veces máximo goleador de la Liga Italiana y es el tercer máximo anotador de la historia de la selección francesa. Así que está de cumpleaños Michel Platini. ¿Quién más está de cumpleaños hoy? Bueno, está de cumpleaños un cantante cubano conocido como... si se los digo, ¿saben cómo se llama? Si les digo cómo se llama, ¿saben cómo le dicen? Rey Ruiz, el bombón de la salsa.
No me acostumbro, no, no me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo. Y al despertar, amor, tiemblo de miedo. Al descubrir que solo estaba en mi sueño. No me acostumbro.
Bueno, Rey Ruiz está de cumpleaños, se está cumpliendo... más de 50, menos
déjalo
de 60.
Déjalo ahí, todavía es un bombón.
Más de 50, menos de 60. Muchísimas felicidades a Rey Ruiz.
Amigos en común, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo.
Y como nosotros somos así muy nutritivos, nos vamos de un bombón a otro bombón, nuestro bombón del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿todavía tú sabes a chocolate, Lázaro?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque el chocolate es un problema coyuntural.
Yo estoy aquí sin palabras, viendo cómo se reparten los títulos aquí. Yo estoy sin palabras, pero bueno.
¿Tú has pensado, Alfredo, que Exilda, tú, yo, Bruno, Teudi, formamos un perfecto grupúsculo?
Un grupúsculo de la mafia.
Por favor.
Mira, Lázaro, yo creo que tú eres el padrino de esta de esta
Bueno, masa. con el problema de coyuntural y grupúsculo, le voy a decir, mire, que desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre las costas de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur un frente frío, pero muy débil, acompañado de nublados y lluvias, que llega como casi estacionario al nordeste de las Bahamas. Exilio Alfredo, por detrás de este frente estacionario del norte de las Bahamas, las altas presiones continentales del sudeste de los Estados Unidos están dominando la Florida y Cuba, y de manera que están imponiendo corriente de aire seco en la altura, que están limitando de forma significativa el desarrollo de las lluvias en nuestra región. Así que, dicho en otras palabras, pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles se esperan entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Su emisora favorita está escuchando Tempranito y de mañana que entramos a la última media hora.
Y aquí estoy levantando la mano porque voy a saludar a este oyente que es la mamá de Luis Mario y está en Remedio. Ella se llama Olga. Así que un abrazo y un beso enorme para Olga que nos está escuchando.
Pues saludos a Olga en Remedio y a todas las demás personas que en Remedio y sus alrededores están escuchando. ¿Cómo no? Dice Viñoli Caibarien. Dice Viñoli, mucha gente en Caibarien que escucha Radio Martí. Así que saludos, saludos a todos.
Así mismo. ¿Tú te sabes el gentilicio de Caibarien?
Se me olvidó.
Bueno, después lo buscamos.
Me lo sopló Viñoli.
Eso es como les dicen, pero el gentilicio.
Cangrejeros.
No. sí, eso es difícil de decir así. Así que vamos a dejarlo. Mejor le decimos cangrejeros. Mejores cangrejeros, todo el mundo va a saber de quién estamos hablando aquí. Nada, un abrazo para ellos.
Bueno, son Salvador Blanco.
¡Wow! De ¡qué gloria! ¡Qué gloria ha dado Caibarien!
Sí. ¡Wow! Que estuvo de cumpleaños hace poco.
Sí, hace poquito le dijimos que lo habíamos felicitado acá y dice que muchísimas gracias. Y que tú lo estabas llamando y nada, no te hizo caso. Dice que a esa hora no podía contestarte.
No, está en la cola, en la cola del médico.
Sí, está esperando la guaguita.
Se lo voy a decir, se lo voy a decir. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe.
Se lo tienes que decir, yo se lo digo. Sí. Yo no tengo ningún problema con decirse lo que estaba esperando la guaguita.
Sí, fue llenar una aplicación ahí para una cosa que no voy a decir. Uh-huh. Y no le entraba en la computadora porque como son tres dígitos la edad, nada más que podía.
Allá tú, presenta lo que viene ahora. Que dos, y deja Salvador.
Y tenía tres dígitos y decía, ¿cómo pongo? Porque sí, bueno, en fin.
Deja Salvador, que si nos está escuchando nos vamos a buscar tremendo problema. Déjalo ahí.
Yo le dije, pregúntale a Villori. Son las 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Efectivamente, más informaciones en Radio Martí. El preso político de las manifestaciones del 11 de julio, Henry Antonio Dalmau Aguilar, denunció haber sido víctima de violencia por las autoridades en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La golpiza contra este preso político tuvo lugar en el mes de noviembre, siendo además atado de pies y manos, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Trascendió también que Dalmau Aguilar fue víctima de violencia en ese centro penitenciario luego de que éste se declarara en huelga de hambre en apoyo a la marcha que había sido convocada para el 15 de noviembre por la plataforma ciudadana Archipiélago. Dalmau Aguilar, de 48 años de edad y residente en el poblado de Alquízar, indicó en la entrevista con Cubanet que desempeñaba el cargo de trabajador por cuenta propia. Una delegación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos viajó a Bruselas para denunciar ante varias instituciones europeas la represión en Cuba. La delegación está encabezada por Alberto Fonseca Ortega, hermano de Roberto Páez Fonseca, condenado a 10 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio. En un video subido en su cuenta de Twitter, el observatorio transmitió las primeras declaraciones de Alberto Fonseca Ortega desde las afueras del Parlamento Europeo.
Parlamento Europeo, por una invitación del Observatorio de los Derechos Humanos de Cuba. En este caso estoy yo hablando, debería estar al lado mío dos madres, una de ellas mi madre, Marta Perdomo, madre de Nadir y Jorge Perdomo, y mi madre querida, que hace 8 años no la veo, que esta es la gran oportunidad para verme. Yo, después de haber salido de Cuba por motivos políticos, le fue denegada la salida, pues, supuestamente. El gobierno se la denegó, pero bueno, el mensaje de los presos políticos va a ser llegado aquí al Parlamento. Nos vamos a reunir con eurodiputados, con otros funcionarios de los derechos humanos. Vamos a pedir libertad para los presos políticos. Vamos a hablar de la situación humanitaria. Vamos a hablar de la situación dentro de las prisiones, la situación que están viviendo las familias fuera de las prisiones, de lo importante que son esos familiares. Muchos de ellos son cabezas de familia. Y ese es el mensaje que quiero mandarle a todos los familiares de los presos políticos, de que no se sientan que porque esas dos madres no han salido, el mensaje no va a llegar, aunque nunca un mensaje de una madre que siente mucho sus hijos, como esas dos madres que conozco, personas muy decentes, nunca van a ser reemplazadas, simplemente voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
El presidente de la petrolera estatal del Brasil, Petrobras, José Mauro Coelho, que ya había sido destituido por el presidente Jair Bolsonaro, pero se mantenía en el cargo, renunció el lunes tras nuevas alzas del precio de los combustibles que enfurecieron al primer mandatario. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias AFP.
La petrolera informó que el Consejo de Administración examinará el nombramiento de un presidente interino. La mayor empresa de América Latina incrementó desde el sábado 5,18% el precio de la gasolina en sus refinerías y 14,26% el precio del diésel. Suba que desató nuevas críticas de Bolsonaro, quien aseguró que Petrobras puede hundir a Brasil en el caos. El presidente brasileño pidió además al Congreso establecer una comisión parlamentaria Bolivia para investigar a los dirigentes de la compañía. El presidente saliente de Petrobras ha sido el tercero en dirigir la petrolera bajo el gobierno de Bolsonaro, que asumió en enero de 2019 y se mantuvo poco más de 2 meses.
Parlamentarios iberoamericanos pidieron este lunes en España legislaciones que defiendan a las mujeres rurales, en especial a las indígenas y a las afrodescendientes, y alertaron que con la pandemia y la guerra en Ucrania, el hambre y la pobreza aumentarían en la América Latina. Así lo señalaron en la presentación del informe La protección de los derechos de las mujeres rurales en la América Latina. Estado actual de la legislación y políticas existentes en el contexto de pospandemia COVID-19, celebrado ayer en la Casa de América de Madrid. El documento elaborado por la Agencia Española de Cooperación y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, enfoca en que sin la igualdad de género no habrá seguridad alimentaria en la América Latina y en el resto del mundo. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se pronunció ayer sobre la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia, asegurando que mantiene su lucha y resistencia política y militar, pero también que están dispuestos a buscar la paz. En el comunicado, el ELN da aviso al mandatario electo de que si no implementara cambios que encaminaran a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, entre los otros temas, no tendrán el respaldo del movimiento popular. En una entrevista realizada con la agencia de noticias EFE, el presidente electo aseguró que quería tomar el plan de paz del expresidente Juan Manuel Santos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que espera que Rusia intensifique sus ataques esta semana, a pocos días de que los 27 países de la Unión Europea discutan la candidatura de Kiev al bloque. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su discurso diario que comienza una semana realmente histórica. Después de que Ucrania recibiera la venia de la Comisión Europea el viernes, los países se reúnen el jueves y el viernes para pronunciarse sobre si el país puede recibir la categoría de candidato, una decisión que debe ser tomada por unanimidad. Comienza una semana realmente histórica cuando escucharemos la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus de candidato para Ucrania. Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión Europea y al final de la semana habrá una respuesta del Consejo Europeo. Zelensky indicó que los rusos reagrupan sus fuerzas en dirección de Kharkov y de la región de Zaporilla y siguen bombardeando las infraestructuras de carburante. El mandatario afirmó que responderán a estos ataques y admitió que han tenido pérdidas importantes. En Lysychansk hay indicios de que se prepara un combate en las calles. Los soldados colocaron alambradas y la policía colocaba los restos de vehículos calcinados en las calles para frenar el paso.
Un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter sacudió este lunes el este de Taiwán. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
9 de la mañana. El condado de Hualien, en el este de Taiwán, comienza a temblar. Las lámparas, los cuadros, todo objeto colgante sacudido durante 2 minutos por un terremoto de magnitud de 5.9 grados. Fíjense en esta tienda de alimentos. Las latas de comida rotas y esparcidas por el suelo. Por fortuna, de momento no ha habido ninguna víctima. Tampoco grandes pérdidas materiales. Aún así, los expertos piden a los ciudadanos precaución y que busquen un lugar seguro en el cual refugiarse por si los temblores se intensifican.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana, me quedan algunos cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy, de 1976, nació Pablo Benegas, guitarrista español de esta banda, muy famosa, canta muy bien en español, no le voy a decir el nombre, ustedes van a saber de quién es integrante este señor Pablo Benegas.
Si pudiera volver a nacer, te daría cada día más.
Teudy, ese no es Maná, esa es La Oreja de Van Gogh.
Ese es el dichoso disco, aquel que se te quedó.
El famoso disco.
Ay, no vuelvas a hacer la historia. No, la hiciste el año pasado, no la vuelvas a hacer hoy. No.
La tengo que hacer.
No.
Sí.
No, ciérrale el micrófono. ¿A que sí? Ciérrale el micrófono.
Rápido. Se me trabó un disco de La Oreja de Van Gogh en el carro y el disco no salía.
Yo me voy.
Y cuando yo encendía el radio, lo único que sonaba era La Oreja de Van Gogh. Estuve dándome con La Oreja de Van Gogh yo no sé cuántos meses. Bueno, yo vendí el carro y el pobre que lo compró, porque todavía tenía La Oreja de Van Gogh ahí adentro.
El mismo cuento de todos los años.
Bueno, porque oye otra emisora. Si no te gusta el cuento, oye otra emisora.
¿Por qué? Lo que tengo que hacer es no escucharte a ti.
Es verdad. Un día como... dice Viñoli que va a poner el otro número de esa banda.
Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha.
Dios mío. Oye, Dios, quita eso, que ya tiene que decir después unas boberías ahí.
No, son menos boberías que tú, las que tú acabas de contar del dichoso disco. Dale.
Está de cumpleaños hoy Chris Pratt, actor americano. Trabajó y trabaja para Universo Cinematográfico de Marvel, Avengers Endgame, Jurassic World, El Reino Caído, Jurassic World. Bueno, un montón de películas ha hecho este señor. Está casado con Katherine Schwarzenegger, por el apellido. Todo el mundo sabe que es la hija de el tipo que se pesa, o que hacía, Arnold. Así que está de cumpleaños hoy Chris Pratt. Y también está de cumpleaños hoy, nada más y nada menos, que Guillermo de Cambridge. Es el hijo mayor de Carlos, príncipe de Gales, y de Diana, la princesa de Gales. Nieto de Isabel II del Reino Unido. Y bueno, pues muchas felicidades al príncipe, que está cumpliendo 40 años hoy. Tengo que mencionar rápidamente que...
Pero
un
cállate
día...
ya.
No, espérate, porque Oscar del Río tiene este cantante entre la lista de favoritos.
Eres tú el que lo tiene de favorito y siempre no. Quieres decir que es Oscar del Río. Reconócelo. Bueno,
Oscar del Río fue a ver a Pedrito Rico allá a La Habana cuando Pedrito Rico fue.
¿Y la misma historia?
Pedrito Rico nació un 7 de septiembre, pero falleció un día como hoy, 21 de junio de 1988.
Mi perrita pequinesa se ha quedado en el portal. Ay, guagua, guagua, ay, guagua, guagua. Un gatito de lunares me la vino a enamorar. Ay, guagua, guagua, ay, guagua, guagua. Como no era de su raza.
Con mucho cariño para nuestro colega de siempre, Oscar del Río.
Sí, sentadita en la cocina se ha quedado la infeliz. Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí. Pero el amor, que nada entiende ni de raza ni colores, pero al buscar, unió para siempre dos sensibles corazones, porque el amor va caminando de la mano del dolor. Ahí, ahí, y el amor es el amor, viva el amor.
Teddy, siéntate que va a tumbar algo.
En fin, el amor. Bueno, el amor y la perrita pequinesa. En fin, bueno, nos vamos a esta nota cultural ahora, después de este bache perruno. Vamos a hablar de este cantante Gardy Vázquez, que para los que lo recuerdan, tuvo su tiempo de gloria ya por los años 2000 en Cuba, y él ha vuelto ahora al panorama musical por todo lo alto, y lo está haciendo con el lanzamiento de un nuevo tema musical titulado, y el título tiene que ver contigo, porque yo creo que te lo dedicaron a ti. El título es Todo es culpa tuya.
que ahora será distinto, todo será bonito, porque me he dado cuenta, nena, que yo te necesito.
Cuidadito con hablar mal de Gardi, porque aquí estamos dos holguineros. Hay uno que va a entrar en un momento. Bueno, con más de 200 mil visitas en el canal oficial de YouTube del cantante, ya el audiovisual ha recibido además una excelente acogida por los fanáticos del artista. Él era conocido como la voz de la salsa cubana y explicó que este tema marca un cambio en su regreso y en su proyección como artista. Gardi estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana en la especialidad de canto y formó parte de varias orquestas cubanas. En el año 2000 hizo su banda y temas como Tan Mala Que Tú Eres y Ser Todo Para Ti formaron parte de algunos de los éxitos de este artista. Ahora, vuelvo al ruedo con Jaco. Todo es culpa tuya.
Y cuando son las 8:47 minutos de la mañana, hace su entrada al estudio nuestro colega de deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silde, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes, de forma especial para El Inquieto y también para Teudi. Teudi, contento con la victoria de Robéis y Ramírez. Un gran triunfo este último sábado por la noche en el Garden de Nueva York. Derrotó por nocaut en el quinto round al entonces invicto puertorriqueño Abraham Nova. ¿Sabe qué récord tenía este muchacho de Puerto Rico? 21 victorias sin derrota y 15 triunfos por la vía rápida. Y con este éxito, el cubano Ramírez, bicampeón olímpico natural de Cienfuegos, logró el título vacante de la USBA y también la faja vacante global de la Organización Mundial de Boxeo, un organismo que radicó durante varias décadas en Puerto Rico, pero ahora está acá en Orlando, en la parte central del estado de la Florida. Robéisy aparece ahora número 15 a nivel global, lista que encabeza en el ranking el mexicano Emmanuel Navarrete, con récord de 35 éxitos y una derrota. Robéisy ahora tiene 10 victorias y un fracaso en su debut profesional. Actualmente hay 3 cubanos en esta división de las 126 libras. Robéisy Ramírez, Neslan Machado, un peleador de Villa Clara, quien tiene 18-0, y Elio Crespo, con 4 victorias sin derrota. A nivel histórico de Cuba, el líder Eligio Sardiñas, Kid Chocolate, se retiró con 136 victorias, solamente perdió 10 y fue campeón mundial en las 126 libras. Y en esta división también aparecen de Cuba, Chuga Ramos fue campeón mundial, Ciro Moracén, Baby Luis Pupi García, Martín Rodríguez, Miguel Acevedo, Humberto Sierra y Bobby Manuel. En cuanto a nivel histórico, a nivel global, Willie Pett, el norteamericano, se retiró con 229 victorias, increíble. Solamente perdió 11 y entabló una. Y a nivel histórico, Kid Chocolate aparece número 11 en Box Record, una compañía que lleva a nivel global el récord de los púgiles, tanto a nivel amateur como profesional. Y Chuga Ramos, el cubano, aparece número 20. En las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Nueva York se convirtió en la primera novena en llegar a 50 triunfos. El equipo de los Yankees ahora tiene 17 derrotas en un total de 67 partidos. Ayer domingo derrotó, o sea, ayer lunes derrotó 4-2 al equipo de Tampa. Y en este partido, el cubano Yandy Díaz, por el equipo tampeño, impulsó una de las dos, su número 15, y Randy Arozarena se fue de 4-0. El equipo de los Marlins fue superado ayer lunes 6-0 ante la novena Mets de Nueva York, que se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, y a propósito, el mejor récord en el viejo circuito, 45 victorias y solamente 24 fracasos. Por los Marlins, el cubano, el habanero Jorge Soler, de 4-1, batea para un promedio ofensivo de 219. Por Nueva York, Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, una entrada, un ponche, mejoró su efectividad a 6.76. Julito Martínez impulsó su carrera número 29 con un sencillo en el triunfo de su novena de los Medias Rojas de Boston, 5-2 ante el equipo de Detroit. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso 2-1 del equipo Gigantes de San Francisco, y Joan Oviedo, el pitcher de La Habana, lanzó una entrada a dos tercios, le conectaron dos hits, ponchó a uno, bajó su efectividad a 3.55, pero su equipo de San Luis perdió ayer lunes 2-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. El otro cubano por el San Luis, Nolan Arenado, se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 270. Los Medias Blancas de Chicago, en gran partido, dispuso ayer lunes 8-7 del equipo de Toronto. Luis Robert Moirán, de nuevo en gran tarde, de 4-2 con dos impulsadas y una anotada, aumentó a 298 su promedio ofensivo, y Pitu Abreu, de 3-0 con un boleto, una carrera anotada. Finalmente, Hosmer, el cubano-americano, se fue de 4-0, batea 2.79, y su equipo de San Diego le ganó el partido a Arizona 4-1. Tras los resultados de ayer lunes, ya 20 de junio, el equipo de los Yankees tiene el mejor récord en la MLB. Líder fácilmente en la división del Este, 50 victorias con 17 derrotas, ventaja amplia de 12 sobre el Toronto, y a 13.5 se encuentra el equipo de Boston. Minnesota es líder en la división central y los Astros de Houston por la división del oeste. En cuanto a la Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York, así como Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Así que más deportes, 11:30 en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días, Exilde, también.
Buenos días, gracias.
El profesor, gracias. El profesor, ¿qué te parece, muchacho? Fanático al boxeo.
Un talento que Jacomino se ha perdido aquí.
Debió ser boxeador Jacomino.
Sí, sí, un talento. No,
todavía puedo.
Sí. Todavía puedes aguantar golpes.
Sí.
Yo.
Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 de la mañana, ya estamos en la recta final.
Así es, nos vamos, solsticio de verano, Día Internacional del Sol, y nos vamos con este tema, I Want You Back. Yo no sé si te quiera de vuelta. Tito Nieves, con Tony Zucar.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.